Bienvenidos a Playground, el podcast oficial de 3D Juegos Latam. El mundo de los videojuegos llevado hasta tus oídos. Estás en el programa correcto. Solo dale play.
La noche de anoche. Un cuervo mágico, místico, musical voló a las cuatro esquinas del universo para convocar a los charlatanes más charlatanosos de los videojuegos, a los expertos, a los cuervos. Y encontró a un señor con ronchas misteriosas en las pantorrillas. A un fanático del fútbol árabe.
¡Qué mal!
Y a un hombre con papel aluminio en la cabeza que creen los ovnis para dar forma al show de videojuegos más importante del país. Playground número 100 más
32. Hashtag yo soy 132.
Ah, por
a 10 años.
Exacto.
¿De dónde? ¿Por qué estaba ¿Por qué estábamos hablando de eso?
Porque ya, según yo, son 10 o son 11 años del 130 años.
11, porque fue 2012.
Imagínate, hermano, cuánto tiempo ha pasado de ese movimiento que lo estábamos comentando hace un momento. El último movimiento grande estudiantil del país.
Del país. ¿No?
Qué padre estar ahí.
De México, ¿no?
De México, de México. Seguramente ahí la banda que nos ve en Chile, en Perú, tienen más movimientos. En Chile creo que hay mucho movimiento estudiantil, hermano. Pero no hablaremos de eso.
Este es de videojuegos. Luego, qué horror. Bueno, bienvenidos sean todas las tres personas que se van reuniendo por ahí para vernos. Esto es Playground y es un gusto para nosotros darles la bienvenida. Yo soy Rodogonio, Cesarito, el buen Vico. ¿Cómo estás, Cesarito?
Bien, contento de estar aquí otra vez en Playground en vivo. Contento después de la bonita semana que tuvimos la semana pasada, valga la redundancia, ¿no? En cine, cultura pop, obviamente videojuegos. Entonces, contento, la verdad.
¿Y tú, mi Vico, cómo estás? ¿Tú siempre estás contento?
Pues sí, fíjate que estoy bien.
Es como si trajeras unos Zetox encima todo el tiempo, para quien nos agarre la referencia por ahí, unos antidepresivos. Todo el tiempo, así es con mi Vico.
Es puro Valium, puro...
Exacto.
Ajá, pero ahorita preocupado por lo
¿qué
de...
¿Qué tal? El lunes en la mañana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Todos así, y el... ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, carnal? ¿Sabes qué?
Ahorita sí estoy preocupado por lo de la roncha.
Ah, ok.
Que sí, efectivamente, he sido atacado, Rory, por algún insecto misterioso que yo espero en los dioses nórdicos que no sean chinches.
Sí, caray,
y ojo, porque la chinche le puede pasar a cualquiera. Mucha banda dice, no, es que es sucio. No, discúlpame, yo soy muy limpio. Pero...
¿La agarras?
La agarras del parque, del Cinépolis.
Sí, la agarras viendo Tenet.
La agarras de algún lado. Tenet. Eso es lo que me pasó a mí, cabrón.
No.
Hombre, qué bárbaro. Entonces, no le hagas, papito.
Así como que digo, oye, estas ronchas, ¿qué onda, no? Y no soy alérgico. Ni tengo cosas en... de venéreas.
Creo que por eso no te dan chinches, pero...
Pero salen ronchas.
Bueno, esperemos que no, mi buen. Bien, hermano, ¿y dónde está nuestro buen Juanemcito, Cesarito? Tú que tienes el control de todos los hilos, que monitoreas, que lo estás viendo, qué está haciendo, que si está en el baño. ¿Dónde está el Juanemcito?
Está de vacaciones.
De vacaciones. Yo creo que merecidas y necesarias. ¿Las dos? Las dos, porque se le sale un ojo a mi Juanemcito.
El productor no está tan de acuerdo con lo de merecidas.
Agradecerle a propósito de todo al buen Alexito, la nalga más grande de esta oficina. Y que nos ayuda en los controles. Y a Dianita.
Dianita,
hermosa Dianita, que siempre nos está.
Y también a la gente que ya se conectó ahí con nosotros al chat de Twitch. Está Jesús Silva 666.
Cuidado.
Sí, está Master Charles 07 también.
Y te va a salir un Kerry.
Enrique Ninja 29. ¿No? Y ahí se va conectando más gente, ¿no?
Exacto, exacto. ¿Tu gorra es Jordan Vico, dicen por ahí?
No, es este...
Es vieja.
Es vieja, mira.
Ah, está bien bonita.
Era negro esto.
Oye, pero el Mario está como nuevo, güey.
¿El Mario está como nuevo? Sí.
Sí,
que está muy limpiecito, la neta. Mira,
bueno,
está muy prístino, pero lo uso al revés. Porque
bueno, pues es momento de meter la mano en la tómbola mágica, pero... Bueno, ni modo, vamos a meterla así como...
Métela tú.
Vamos a ver. Vamos a ver qué sale en esta ocasión. ¡Para! ¿Qué dice aquí? El Barbenheimer, mi buen Vico. Vico Cesarito. ¿Qué pasó?
Es que todos confundidos.
Exactamente, mi buen Cesarito. La verdad es que sí, este fin de semana fue un fin de semana especial. La verdad es que no había forma de ignorar o de dejar pasar la oportunidad de platicar de algo que creo que fue un fenómeno pop interesante, hasta cierto punto histórico. Y la verdad es que, como bien dice por ahí el Vico, a veces no solo de pixeles vive el gamer. Y la verdad es que este fin de semana yo creo que fue una viva muestra de eso, porque tuvimos dos eventos cinematográficos enormes, pero no solamente fue que convergieran en el cine, sino que motivaron a la gente hacer comunidad con algo interesante, ¿no, Cesarito?
Sí, comunidad en el sentido tanto de redes sociales, ajá, como ya dentro de las salas de cine, sobre todo del lado de Barbie, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, será un poquito más difícil como, sí, como irte disfrazado de, sí, no de señor, exacto, de señor que creó la bomba atómica. Pero podías ir con algo rosa y aún así ver Oppenheimer y pasártela muy bien, que es lo que muchos hicieron durante el jueves pasado y durante todo el fin de semana.
Y yo creo que al menos del lado de, yo creo que va a persistir, sobre todo del lado de Barbie. Pues todo quien la vea en la siguiente, sí, tal vez es, al menos este fin de semana, yo creo que todavía vamos a ver a mucha gente de rosa en las salas de cine, sí, o de colores brillantes, ¿no? Yo sí pensé en ir de para Oppenheimer. Mi abuelo todavía vive y tiene sus sombreros muy, muy viejos. Sí, de la época en la que, pues, es que en los 50, 60 tú ves videos de México, sí, de esa época y de otros lados.
Era de caballeros.
De sombrero.
El hombre sin sombrero.
Hoy nos verían y dirían quiénes son estos. Vagabundos,
charlatanes.
Pero pues bueno, no lo hice. Pero sí se podía, pero era más fácil, entre comillas, para Barbie, pues te ponías algo rosa, ¿no?
Pero, pues más o menos, yo todo lo que tengo es negro.
Tú ibas a decir, siempre vienes de Oppenheimer, pero de un Oppenheimer como más relaxo, ¿no?
Sí, como que yo.
Ya en el retiro, güey.
Con un get up, stand up. Exacto, güey. Algo así.
Y bueno, la verdad es que. Ha sido todo un éxito, no solamente a nivel crítico, que las dos películas les fue muy bien, y ahorita, uh-huh, quizá de rápido les daremos nuestra opinión, sino también en taquilla. Creo que México estaba en el quinto lugar, por lo menos, no sé si para las dos combinadas o para Barbie a nivel mundial.
Debió haber sido para Barbie, ajá, que en México creo que sí terminó en el número uno del fin de semana,
sí, no,
pasado.
Le ves madera, porque Juanemcito me decía, es que ¿sabes qué, Rory? Estoy preocupado, cabrón, de que me quiten a mi Mario.
¿Ya lo quitaron?
No, o sea, de que le arrebaten su récord. De que le arrebaten su récord histórico de México. Entonces mi Juanem, yo creo que está en la noche y era como Barbie, no, por favor. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que tenga que traiga bríos como para quitarle el récord histórico de más taquilla de México?
Hace un par de semanas que lo mencionaste cuando estábamos hablando de lo mejor del año. No pensé que justamente algo como Barbie fuera a ser tan grande, ¿no? De entrada, porque yo sí más o menos ubicaba qué tipo de película íbamos a ver, ¿no? No iba a ser una película infantil y no iba a ser una película sobre la relación Barbie-Ken, ¿no? Ajá, como no. Que ya iba como predispuesto a ver esta cuestión un poquito más, bueno, no un poquito más, sino completamente feminista de la agenda que tiene la directora.
Exactamente, totalmente.
¿No? Entonces, por eso como que me extrañaba. Sin embargo, ya estando en el cine, tanto el jueves como el fin de semana, la cantidad de mujeres y de hombres y de personas que estaban vestidas de rosa, ya sea para ver Oppenheimer o para ver las dos, o para ver Barbie nada más, era increíble, ¿no? Estaba, al menos en los cines de aquí, de la capital de México, estaba al nivel de Avengers, ¿no? De un estreno grande de una película de Marvel, y evidentemente estaba al nivel de lo que pasó, sí, con Mario, que también a mí me sorprendió la cantidad de gente que llegó al cine con alguna cosa de Nintendo, incluso hasta
disfrazada. Con su overol, con su sombrero.
Ajá, cuando se estrenó la película. Y aquí fue completamente lo mismo. Rápido.
Dale.
Algo bien interesante es que me tocó moverme en metro, ¿no? Para el cine en la noche. Y se veía la gente que iba, ajá, a ver la película, ¿no? Y tú salías del cine y seguías viendo por aquí, por allá, la gente de rosa y dices, claro, vinieron a ver Barbie. Y como que a lo largo de la semana, poco a poco vas identificando a las personas que siguen dentro de ese fenómeno. Y no creo, porque me parece muy difícil que alcance tanto nivel de taquilla, pero pues sí podría llegar a competirle ahí como una de las películas
más. Yo creo que precisamente lo que comentas sobre la agenda quizá sea lo que impida que, uh-huh, llegue ahí. No que esté mal, sino que, por ejemplo, yo la vi y me gustó, me sorprendió mucho la película. Me sorprendió porque, por cómo está construida, por el tema y todo. Pero sí creo que mucha gente volvió a ver tal vez Mario con el, claro, sobrinito, con él. Aquí creo que no se presta mucho.
Sí,
o sea,
probablemente muchas personas la van a ver la primera vez y van a decir, ah, no estoy tan de acuerdo con esto, y no la van a repetir. Al contrario de Mario, que de entrada dura menos, dura como hora y media, esta dura dos horas. Uh-huh. Es como una o sea, Mario también salió en vacaciones de Semana Santa aquí en México y en todo el mundo. Entonces era como, pues no tenemos nada que hacer, igual si no salimos de vacaciones, pues vamos al cine un par de veces, ¿no? Es una película que puedes llevar a los niños varias veces como para tenerlos tranquilos, y aquí probablemente,
exacto,
no suceda, ¿no?
De hecho, yo siento que quien lleva a sus niños, y ya nos pasó por ahí con familiares que tengo, que los llevaron y como que se ríen un poco, pero nada más, como que no entiende bien qué está pasando, güey. Pues claro, es que es una película realmente de discurso social, güey. O sea, es una comedia, no es, pero no es una comedia precisamente para niños, más allá quizá de la presentación y del nombre que lleva encima, pero por lo demás, no es sencilla. No es sencilla, y yo creo que sí es cierto, por aquí escuchamos a nuestros compañeros de Sensa Cine la semana anterior, que si no es que a muchos hombres no les va a gustar, y ya después de verla dije, sí, puede ser. O sea, puede ser porque es necesario un buen nivel de reflexión sobre lo que está diciendo, sobre el discurso, y que es un discurso necesario y es un discurso correcto y bien manejado, pero sí puedo ver que a muchos les cueste. O sea, que les cueste.
Sí, así. Hay que reflexionar un poco más sobre la película, y si la ven desde un punto superficial, creo que puedes llevarte un mensaje equivocado de lo que es en realidad la cinta, aunque también si la ves de un modo superficial puedes divertirte incluso nada más.
No entendí nada,
porque es una película Barbie, que está llena de chistes, sí, de algún modo, ¿no? Entonces podría funcionar en ese sentido, pero ojalá invite a la reflexión, ¿no?
A mí lo que me gustó mucho, y les voy a decir, es que...
¿Tú ya la viste, mi Vico?
Sí, carnal, vi Barbie, sí, claro. Perfecto. Tengo mi foto de la Barbie más vikinga, hermano. ¿Cuál no?
Ah, sí te vi ahí en la caja, güey.
La caja, sí. Nada más me faltó hacerle así, pero no, dije, no, eso es de luchador, ¿no?
Sí, es como
de
luchador. Es así, ¿no? Ajá, no, pues es que con Ken es como... Es poco articulados, ¿no? Sí, realmente.
Que tiene ahí unos conceptos sobre el
Ken. Tú llegaste a jugar con... No con Barbie quizá, pero...
Sí, no, sí, también con mis primas.
Exacto, es que yo también. Ajá, exactamente.
Y es, pues era un ejercicio de ¿cómo es? De diversión.
Exacto.
Pues era de coto, ¿no?
Yo jugaba con los G.I. Joes, o sea, yo tenía los G.I. Joes chiquitos y mi hermana tenía sus Barbies. Y ahí hacían una pareja, pues bastante dispareja, ¿no? Porque el G.I. Joe es así, güey.
Ah, bueno, hermano, hay cosas, así pasa en la vida, ¿no? O sea, pero fíjate, yo con mi prima Rosa, mi prima Rosita, le mando un saludo, veía las Guerreras Mágicas, Sailor Moon, que son animes pensados
tal vez erróneamente
para niñas, pero la verdad es que están bien chidos, tienen ahí un lore increíble. Y justo eso es lo que me gustó mucho de Barbie, el lore, que pues yo desconocía, yo me acordaba de los comerciales,
pero es que sí, o sea,
pero crean todo la directora es muy ingeniosa,
Greta Gerwig, exacto,
y se las arregló para de una cosa que puede ser un juguete, crear toda una historia y decir, bueno, es que esto la descontinuaron porque era así, y crear ahí un chiste y darle un lugar dentro del mundo de Barbie, ¿no? No nada más ya sea segregar a todas las Barbies descontinuadas y no ni mencionarlas, ¿no? Que al final del día es parte de la historia de Barbie, y que ahí estaba la hija de la creadora de Barbie, ¿sabes? Hace un cameo.
No.
Sí.
No, después se desmintió, según yo.
¿Sí? Ah, bueno.
Hay que verificar la información.
No, a veces que me dijeron...
Sí, haríamos sin Cesarito, güey.
Y, no, y después sale, obviamente, la señora que hizo la crop, ya falleció.
Ahí sí, está. Ya es la, una actriz interpretando.
Pero está padre que le den como...
Así de, y no era Barbie real, güey.
No, ¿qué? ¿Cómo se llama?
No, es una actriz, Vico.
También
es,
hay una parte por ahí en la que dicen, hay una nota, como un comentario de la productora, como de producción, que lo meten ahí acerca de Margot Robbie y su increíble belleza. La neta, sí.
Es innegable.
Ajá. Sí, no podemos decir que es una persona poco agraciada, ¿no? La verdad es muy bella ella. Entonces, todo eso me gustó. Es muy ingeniosa, está divertida. El discurso, toda la parte filosófica que tiene detrás, a mí me gusta mucho, y creo que hay que apoyar mucho estas iniciativas, este tipo de productos que son muy valiosos. Por aquí leí un comentario de mi amigo Jesús Silva.
Ajá, a ver.
Que dice... No, y todas las niñas que fueron a la misma función que yo ni siquiera entendieron el feminismo. Justamente es para que se los expliques.
Pues no, para que la banda... Jesús, él es
claro,
hombre,
no,
que
sí.
No les explique el feminismo.
Pero la banda que va con sus niños, con sus hijos, que les explique, mira, esta parte funciona así también. O sea, está padre. Creo que es un discurso que puede ayudar a que el mundo mañana, mi Rory, sea mejor.
Efectivamente. A mí me... De hecho, me conmovió en algunas escenas que yo no esperaba.
Uy, sí, ajá, mucho. O sea, es que también tiene algo como ahí, como de Toy Story, que independientemente de qué juguete es, como que tiene ahí... No solamente es una reflexión como sobre el feminismo, también la historia tal cual de la película, pues es como muy fácil de entender y muy fácil de relacionarte con ella, ¿no?
Sobre todo por el tema de jugar, de esa época cuando jugabas, exactamente. Ajá. Y al final, bueno, no, les spoilearía, pero bueno, y sí, o sea, sí me conmovió en esos momentos. Y también, a pesar de que yo no jugaba directamente con las Barbies, sí reconocí algunos elementos de lore, como por ejemplo esto de que, bueno, siempre la bajabas volando, ¿no? Ajá. O la Barbie fea que está toda de piernas estiradas. Sí, y, espina, ¿no? Y es que siempre había en la casa de una prima o de una amiga o de alguien esa Barbie toda rayonada y toda rota.
Hola, yo, por ejemplo, que siempre tuve Batmans, que soy muy fan de Batman, siempre tuve los monitos, los enterraba. Al grado de que mi Batimóvil, ¿quién sabe? Lo enterré de morro y se me olvidó dónde. Y no sé dónde estuvo. Y ahí tenía mi Batimóvil bien bonito. Ese es el trato que uno le da a los juguetes, y que es algo que ahorita digo, no agarres mi Batman. No toques, es de colección, cabrón. Pero de cuando eres morro, ya quémalo ahí, préndele fuego. Es divertido.
Yo, ¿no?, los aventaba, les ponía los ya yo las bolsas de...
De plástico.
De plástico, eran sus paracaídas. Sí. Pero luego mal funcionaba, cabrón. Y sí, se hacían pedazos. Se abrían los pobres,
yo
cabrón.
Yo así maté varios Gokus. Sí. Volaban sí, y no volaban tan bien. Y se me rompió.
Se iban chuecos.
Ajá. Ah, bonita película. Y Greta Gerwig ya me ha hecho llorar antes, porque también en Mujercitas me puso, ajá, sentimental. Oye, y hay una anécdota. Oye, salgo, yo salí medio conmovido. Que de hecho creo que eso es algo bien interesante, porque tengo más ganas de ver Oppenheimer que de ver otra vez Barbie. Porque con Oppenheimer no salí tan triste, güey. La neta salió, claro, madre. Ajá. Y me topé con un chavo que le mando un saludo si es que llega a ver esto, que me saludó. Así, oye, ajá, que siempre es lo más bonito que creo que tenemos en esta profesión. Y me agarró con el ojo rojo y todo. Entonces le di un abrazo y te dijiste, voy a haber dicho, ¿por qué no me quiso hablar más? O estaba pacheco, ¿no? ¿Quién sabe? Pero no, estaba conmovido todavía por la película. Pero sí, todo un fenómeno, muy bonito, la verdad.
Sí, muy quedó bonito, muy bien la película. Para mí superó completamente mis expectativas.
Sí, yo también.
Que ya de por sí eran altas. Y qué bueno, ¿no? Ojalá la puedan ir a ver, le den una oportunidad. Y aquí comentaban algo bastante curioso, ¿no? Volaron los vasos, que justamente también parte de este fenómeno, en uno de los cines de aquí de México, pues hubo vasos promocionales y pues no alcanzaron. Los revendedores por ahí andaban haciendo de las suyas. Y también fue una noticia que la gente
estaba peleando. Sí, yo llegué y dije, ni esperanza, eso, ¿no? O sea, ni voy a preguntar por, ajá, ellos porque se van a reír.
Yo no sé por qué pensé que la banda agarraba su vaso y como a modo de celebración, o sea, lo está bien bueno, carajo.
No, la gente los está cuidando, sí, buenas, no,
sí. Ya están súper caros ahí en Mercado Libre.
Claro, sí. Bueno, por el otro lado tenemos Oppenheimer, que fue la otra y que quizá... O sea, es cultura pop, pero no es tanto juguetes, no es tanto... O sea, está un poquito más lejos, pero convergen las dos. Yo siento que de ambas es la que más se ha beneficiado de este fenómeno, porque Christopher Nolan es un director consagrado. Yo creo que junto con Denis Villeneuve, es mi...
Mi primo.
Es mi favorito. Pero lo cierto es que no va a ser los números de taquilla de Barbie, o sea, ni de Marvel, ni nada.
Y
entonces
tiene más restricciones.
Montarse,
¿no?
Ajá, se montó en la ola.
La película dura 3 horas. Hay menos funciones y es clasificación R. Entonces no tiene tantas posibilidades como de alcanzar los números de Barbie.
Y es un tema bastante serio, ¿no?
Sí,
es
oscuro.
Científico, histórico, que pues cambia el mundo. La dirección del mundo, que es pues precisamente el nombre de la película, el señor Oppenheimer.
Exactamente, pero una película también tremendamente compleja, igual cero para niños y no tan bueno, sí, no, sí, esa sí está, porque hay de lo otro. Hay de lo otro, mi hijo. Entonces, sí, es acero para niños, pero es una película tensa, es una película que por momentos sí apantalla con el audio y con los efectos y muy, muy poco, porque también tiene mucha intriga, entonces, y muy larga. Es un peliculón también tremendo. Peliculón tremendo de Christopher Nolan. Como decíamos tú, yo creo que coincidimos en que por ahí otras son más, nos gustan más de Nolan.
Sí, porque no es una película de acción, ¿no? Que eso podría...
Y no es tan imaginativa como otras. No lo permite, es histórica.
Es un evento histórico, ¿no? Exacto. Y aún así, creo que la forma en la que te va envolviendo a través de las dos líneas temporales, exacto, que ocurren en,
exacto,
la película.
Exacto.
Y los dos eventos como que explotan tal cual, ¿no? Hay uno que es con una bomba y el otro... Cómo hace la similitud de cómo lo recibe Oppenheimer es igual brillante. Yo la disfruté más la segunda vez que la vi, porque la verdad es que no soy tan versado a nivel histórico. Entonces, ubicar a todos estos personajes, nombres,
bueno,
y
pero
eventos
Einstein,
ocurriendo...
Sí.
Pero, y fíjate que él sale muy poquito. No es un personaje... Yo diría que no es un personaje importante dentro de la película.
Sí, no.
¿No? Salvo hasta el final.
Ajá.
Salvo
en el final.
Pero no vamos a decir nada, a pesar de que está en Wikipedia. Pero bueno, el hecho es que cuando ya pude verla por segunda vez, ubicando perfectamente quiénes son los personajes involucrados y un poquito mejor teniendo la línea de tiempo de los eventos, la disfruté más. No, porque ya no me preocupé como por ¿y quién era este güey que mencionaron hace media hora? ¿O de quién era esta propuesta de ley?
Igual.
¿O de quién era esta otra teoría que había sobre la bomba o lo que ellos creían? Ya ubicando a Taylor y a todos los demás dije, ok. Y ya echándole también un wikipediazo, fue como de perfecto, ya me queda mucho más claro y disfruté mejor este segundo acto que al principio.
Yo no soy tan versado en materia histórica, pero por el tema de ovnis sabía de Fermi, no sé qué, tiene una que se llama La Paradoja de Fermi, que es sobre ovnis, y era como de, también estaba ahí, güey, no manches. Y Einstein, y por mis clases de prepa, que se llama Bohr es ese tipo de clases de físico, había algo de Bohr. Entonces era como de, no manches, es la Liga de la Justicia de los científicos, cabrón.
Sí, que sí. Es que
aparte todos se conocían y se movían
eso
en los mismos círculos.
Eso está increíble, ¿no? Como... Muy buena analogía hacia la Liga de la Justicia y estos grupos de superhéroes. Sí. Porque verlos todos unidos, o sea,
creo que hagamos una bomba.
Sí,
a nivel histórico, tienes todos estos nombres, pero yo nunca los había conceptualizado en que todos estaban en un mismo lugar haciendo el mismo proyecto, ¿no? Y también la otra parte en la que te hablan de los científicos alemanes que están del otro lado intentando hacer lo mismo, y dices tú, ¡ah, perro! Que yo creo que también muchos, había competencia.
Muchos habrán de haber sido como de, ¡ah, Heisenberg, claro, el de Breaking Bad!
Que bueno, de ahí viene el nombre. Exacto. Que también te vas, yo fui recordado con muchas cosas así de, ¡ah, eso lo vi en la teoría del Big Bang! ¡Ah, eso lo vi en Breaking Bad! ¡Eso lo vi en Marvel! Incluso hay referencias, ¿no? Entonces, ¡qué chida película! Y la verdad es que funciona. Es puro drama, pero está muy bien llevado. Y la segunda parte, ya que la entiendes y como que te adaptas a lo que es, pues sí, es, aquí ponen que es brillante, pues yo creo que sí.
Sí, sí lo es, brillante. Sí lo es una gran película. Las dos son dos peliculononones. Y como habíamos dicho en otro momento, aprovechar ahorita porque con la huelga de actores y de escritores, yo creo que el segundo semestre se empieza a tambalear y se recorre mucho de las películas hasta 2024. Ya se habla de que Dune se va a ir a 2024.
Dune y Aquaman son las primeras que aparecen.
Que Dune era como el evento del otoño en el cinematográfico, ¿no? Entonces ahorita yo tengo los dedos cruzados de que The Creator, que es del director de Rogue One, se quede, porque me tiene entusiasmadísimo, pero capaz que también se va por ahí. Entonces, igual hasta aquí lleguemos y el año esté flojísimo en cine lo que resta, ¿no? Entonces, vayan a verlas y disfrútenlas. Vayan a verlas y disfrútenlas.
¿En IMAX? ¿La vieron en IMAX, amigos?
Sí.
Sí.
Yo creo que Oppenheimer no es tan esencial como un Top Gun de verla en IMAX. O sea,
como Misión Imposible.
Porque es mucha intriga, mucho drama. Exacto. Entonces, hay momentos donde es como, ¡ah, qué padre verle los poros a Cillian Murphy así de cerca! Pero,
Pero o sea, el sonido...
El sonido
es otra cosa.
Sí, es
algo que Nolan maneja mucho. Al menos yo lo detecté un poco desde Dunkirk.
Razón.
Como que empiezas a... Y eso fue lo que a mí me ubicó como en el tiempo de cómo llegamos al segundo clímax, que es después ya la parte política, que empieza a recrear sonidos de lo que pasaba cuando lo de la bomba.
Ajá.
Y entonces ya me empecé, ok, vamos hacia el mismo camino, y es así como el desenlace del personaje, ¿no?
Exacto.
Y sí funciona mucho a nivel sonoro, sí. Les recomiendo que la vean en una sala con Dolby.
Un buen audio, sí. ¿No? Una buena sala, ¿no?
Creo que en México nada más hay Dolby Atmos. No sé si hay otra cosa.
Según yo solo.
Pero y en IMAX, pues no es tan necesario, pero
sí pueden verla. Sí, ¿no? Pueden verla.
Y además,
sí,
o sea. Nolan es pro IMAX, ¿no?
Exacto.
Digo, para ayudarle, ¿no? Pues, imagínate, ¿no?
Y bueno, vaya con la expectativa de que es una película de intriga, vayan con la película de que es una película que cuando crean que va a acabar, no ha acabado.
Se larga.
Y que genera mucha tensión por momentos, y eso es creo que el mérito. O sea, no te aburres, pues, a pesar de lo larga que es.
Y si no pueden ir a ver ninguna de las dos y tiene algún servicio, yo que no fui a ver Oppenheimer, te voy a recomendar,
pues,
Rory.
Piano embrujado.
La narcosatánica. La narcosatánica. Véanse la narcosatánica.
¿Sí, tú la viste?
Yo la vi, está muy buena, muy interesante.
Ah, está en HBO Max.
¿No? HBO Max es un documentalito de 3 episodios. Chéquelo ahí sobre, ¿qué crees? La narcosatánica.
Perfecto. Punta. Bueno, a propósito de cine, cultura pop y demás, meto la mano aquí mágicamente, pero ya puse el pie para qué vamos a hablar. ¿O no te parece?
Sí. Sí, no, ¿sí? Vamos a hablar.
No, vamos. Va a haber una sorpresa aquí. Guiño, guiño para mi Alexito.
Sí, espérame.
Guiño, guiño para mi Alexito.
Y para los que extrañan a Juanem.
Exacto. Y para los que extrañan. ¿Quieren un menele? Bueno, ahí viene, mis niños.
El poder del cuervo.
Armored Core, mis niños. Armored Core. 6 Fires of Rubicon.
Así es.
Juanemcito, te invocamos, el cuervo. El cuervo está volando a otro lugar. El cuervo está... Allá va el cuervo. Juanemcito, por favor, manifiéstate.
¿Qué? Ya está grabando. Vamos a decir algo.
Saludos, okay, patrón. Okay.
Va.
Dianita, por favor, corta eso. Te lo ruego.
Va. Mi buen Juanemcito, pues te invito, por favor, a que metas de ese lado tu mano en la tómbola mágica de los temas para que no parezca nada impropio, inmoral e indebido. ¡No, no, güey! Dejamos hablar ahora, mi buen Juanemcito.
Ahora sí, de lo que estaba bajo embargo, de lo que fui a ver
en
hace unas semanas. En
Exacto.
El pasado. En este mágico viaje en el tiempo, porque yo ahorita estoy de vacaciones.
¿De qué año vienes, Juanem? Cuéntanos.
Vengo de hace 2 semanas.
Ah, bueno.
Perfecto. Para hablar de...
En cambio, el Vico viene del año 1890.
Bueno, fue un toque especial para la...
¿Tu cambio de vestuario?
Sí, fue un cambio de vestuario.
Totalmente acorde al juego del que vamos a hablar.
Justamente.
Ah, sí, además. Justo,
viene del año de Kung Lao.
Sí, yo hice mantequilla ahorita.
Bueno, ya.
Vamos a hablar de Armored Core 6 Fires of Rubicon.
Fuegos del Rubicón.
Tiene un gran título.
Sí, la neta sí, pero ¿qué es un Rubicón?
No sé.
Rubicón es el planeta donde están
puros cubos de Rubik, así que se queman todos.
Rubicón.
Ok, discúlpame, Juan.
No, no te preocupes.
Entonces ya lo pudiste.
Y ahora sí jugar, porque en Summer Game Fest habíamos visto una demo que alguien estaba jugando y nos explicaron así lo que era, pero bueno, no es lo mismo estar viendo a un experto jugar, que además hacen ver que como que es muy fácil todo. Y otra cosa es que ya te den los controles.
Y uno es ser tonto y jugar uno y no poder, ¿no?
Sí,
no, en el caso de este juego, de From Software.
Que sí pasó. Yo creo que lo primero que hay que decir es de que no es un Soul-like como tal. No es un Soulsborne, porque pues tiene diferencias pues muy básicas, tanto
en su diseño, supongo.
Tanto en el gameplay como en la estructura del juego. Ajá. En el gameplay, porque por ejemplo, en los Souls, y me acuerdo de la presentación mucho de un gráfico que nos pusieron un GIF ahí de un Souls, como el movimiento pues es sobre el suelo, ¿no?
Claro.
O sea, es la rodadita, la esquivada, sí. Hay mucho parry. Y acá más bien es el movimiento es súper frenético. O sea, es para arriba, para abajo, vuelas, le das la vuelta por arriba. También puedes seguir rodeando a los enemigos, pero pues realmente tú puedes volar. O sea, puedes andar para todos lados. No, o sea, es un juego de mechas, entonces el mecha tiene esa capacidad de moverse muy libremente, ¿no? Y la otra es el tema de la personalización, en el que tienes pues hasta cuatro accesorios que tú eliges qué ponerte, ¿no? O sea, tienes una ranura en un brazo, una en el otro brazo, y en un hombro y el otro. Y puedes poner, por ejemplo, si quieres dos pistolas, pues dos pistolas. Si quieres una pistola y una espada, o una espada y un escudo, o un acá tienes por lo general lanzamisiles, o sea, realmente las configuraciones están bien cañonas. Y además de eso también, pues puedes cambiarte incluso las piernas y saltas diferente.
Es que me tengo que es cosas que aplican en Armored Core y en el delicioso.
Pero puedes cambiarte las piernas, los brazos, el pecho, la cabeza, o sea, todo, ¿no? Entonces, pues en un Soul-like, pues sí hay personalización, pero también creo que no cambia tan dramático como aquí, que sí, pues prácticamente le cambias toda la jugabilidad de un build a otro, ¿no? Ajá.
Pero entonces, lo que no cambia,
entonces, ¿dónde sí está emparentado? Bueno, me voy primero a terminar con lo que no está emparentado en... Por ejemplo, el diseño de niveles de los Souls era, por ejemplo, como este Castlevania, ¿no? O sea, que eran...
corredores.
Que eran corredores y que además luego hacías atajos, pero de alguna manera como que todo estaba conectado. Luego, From Software, pues ya mundo...
Con Elden Ring.
Elden Ring, ya mundo abierto, ¿no? Y acá no, o sea, acá me recordó más a cosas como un Ace Combat, en el que tienes como una misión muy concreta, te dan como un brief antes de la misión y, ¿sabes qué? Te vas a ir a fregar este problema que tenemos. Y otras misiones un poquito más simples, un poquito más rutinarias. Hubo algunos entrenamientos que los entrenamientos están muy padres porque tú no tienes por qué saber qué tan diferentes son los builds, ¿no? Pero en los entrenamientos como que te ponen a experimentar con mechas ya armados de distintas maneras, como para que tú sientas qué diferencia hay entre un arma y otra, qué diferencia hay entre diferentes piernas, ¿ah? Y vayas viendo, como que me sentí más cómodo con esto, con esto, otro, ¿no? Entonces jugamos esos entrenamientos, otras misiones que era, pues mata a 6 helicópteros que están ahí detenidos, se los tenemos que matar y no sé qué. Eran como misiones más chiquitas.
¿Cuál es el problema del juego? O sea, ¿cuál es el argumento, pues, la historia de qué va?
Que estás en Rubicon y que encontraron un combustible que se llama el Coral, que sí es como muy... muy poderoso, pero al mismo tiempo también causó como un cataclismo en ese planeta. Pero ya pasó tiempo y ahora como que quieren volver a recuperar ese combustible. Entonces ahora ya están peleando varias mega corporaciones y grupos de resistencia. Y tú eres como un mercenario en medio de todo esto, ¿no? De esta guerra de control de ese recurso, ¿no? En ese planeta. Entonces es mucho de guerra entre compañías tecnológicas y incluso militar también, un poco
bélico. Y yo necesito haber jugado a los anteriores.
Nada. Ese es reboot, no tiene nada que ver con la historia con otros juegos pasados. Sí quieren como que sea un fresco reinicio, como para que no tenga ese problema. Entonces les digo, ya después de tutorial de estas misiones como más chiquitas, vino una que fue un poquito como más cinemática, la que te enseñé un poquito, que esa me encantó porque fue un enemigo... pero descomunal, creo que no lo describe. O sea, era realmente una como estación petrolera, pero con piernas. O sea, muy también a la From Software, estos enemigos así como gigantescos y como...
De esas excavadoras gigantes que hay luego en el desierto.
En ese espacio yo la verdad nunca había visto un jefe, o sea, habiendo visto eso, nunca había visto un jefe de ese tamaño.
Entonces, o sea, que tu mecha de verdad parece una hormiguita cuando te empiezas a subir a él, porque pues no les vamos a spoilear como que todo, cómo fue todo el encuentro, pero tenías que ir como destruyéndole varias partes como en su cuerpo. Y también ahí, por ejemplo, la escalada hasta llegar como al núcleo, pues era un juego plataformero, porque también tienes que administrar bien los saltos y todo eso. Entonces, también de alguna manera tienes elemento como de platforming con el movimiento, ajá, claro. con ese tipo como de...
En el escenario, ¿no?
En el escenario, ajá, en el escenario. Entonces,
¿Y cómo ves, o sea, el rendimiento en Play 4, cómo lo imaginas?
Pues nosotros jugamos en una laptop, nuestras capturas como no las hacen justicia porque perdieron unos cuadros, pero se corría a 60 cuadros. En consolas de nueva generación yo creo que sí podrían alcanzar,
sí, claro,
buena fluidez, pero también salen en generación pasada. Entonces, pues va a ser un desafío importante porque tú viste la
escala es tremenda.
La escala del jefe, creo que yo nunca había visto un jefe tan grande en un videojuego. O sea, de verdad sí se veía.
Y mira que God of War probó esa...
O Shadow of the Colossus, ¿no?
También. Sí, pues hagan de cuenta.
Ponen 30 cuadros nada más, ¿no?
Lo van a cerrar a lo mejor.
Aunque, como por lo que yo también vi ahí, es como que parte de... Una parte del pilar de la experiencia es la fluidez del movimiento. Y además, sí, porque es un juego, es mi misericordia, ¿no? Entonces, ajá, lo que dices parece una solución elegante, pero al mismo tiempo que le pegaría un poco a ese desempeño que requieres para poder evadir la masacre, ¿no?
Sí, porque... porque sí, los jefes, o sea, por ejemplo, bolas de misiles así teledirigidos como en los shooters bullet hell de antaño, ¿no? O sea, de verdad,
muchas cosas ocurrieron al mismo tiempo, ¿no?
Ajá, muchas cosas ocurrieron al mismo tiempo. Entonces, después de esa misión que digo, o sea, esa tuvo como muy, muy buen balance entre lo cinemático y como otro tipo de desafíos. También no fue tan difícil como otras. Pero a la siguiente misión ya, otra en la que nos encontramos un jefe, que fue otra vez pared, ahí sí pasó que muchos colegas no pasaron ya de ahí, se quedaron ahí. Yo pasé, pero la verdad... un poquito de trampa. Yo estuvimos ahí como algo así. Yo creo que todos estuvimos ahí sufriendo. Yo creo que después como de una hora de estar muere con el jefe, se acercó alguien del equipo de producción, una chica, y me dice:
sálgase, por favor.
No, nos estaban también dando consejos, ¿no?
Estaba Hidetaka.
No, pero sí estaba el director y el productor, que fue con los que pudimos también hablar. Fíjate que el director, un caso bien curioso, porque fue una de las figuras clave en el desarrollo de Sekiro y de Sekiro, pero es la primera vez que dirige. Entonces,
justo es lo que iba a preguntar.
Y se ven bien chavos, además el equipo se ven bien bien jóvenes, ¿no? Entonces, pero bueno, te digo, se acercó alguien del equipo de la producción y me dijo: no, pues puede, yo te recomiendo que busques otro build. O sea, de eso se trata el juego. No puedes pasar, te encuentras con algo que ya no puedes resolver, pues regresas al garage. Armas de nuevo tu mecha, o sea, le cambias absolutamente todo para pues, tener, estudias este jefe, a lo mejor me falta movilidad, a lo mejor me falta algo que me mantenga más en el aire porque abajo estoy muriendo, entonces pues constrúyelo, ¿no? Y yo le dije: ¿qué me recomiendas? O sea, ya ahí fue la trampa. ¿Qué me recomiendas? Y me dice: te recomiendo estos misiles porque fíjate que este jefe se defiende de tal manera, entonces los misiles lo tanquen. Pues sí, era eso, ¿no? Entonces, claro, me cambió un poquito, me cambió también unas piernas que brincaban como de una manera diferente, como que se mantenían más en el aire. Entonces, ya como con las piezas que cambié, primero me costó trabajo porque, haz de cuenta, cuando regresaba al garage, tenía que volver a pasar la misión desde el principio. Entonces, me atoraba con unos mini jefes desde el principio. Y además porque te cambia por completo todo. Los controles y te tienes que volver a acostumbrar. Entonces, puedo otra vez estar muriendo tantito desde el principio de la misión. Pero ya cuando fui contra el jefe, sí, o sea, ya fue... Lo pasé de una manera así ya muy, muy, muy sufrida. Porque de verdad me quedaba así como un golpe. Me quedaba un balazo para morir cuando lo maté. Y ahí me pasó algo a mí bien curioso, que pasa cuando se hace con esta tensión en esos juegos, que
me hice del baño.
No, casi, ¿no? ¿Qué crees? Un ojo se me puso muy, muy rojo. Se me sangrentó el ojo. Porque uno estaba jugando...
¡Cómprenlo, amigos!
No, estaba jugando como en una laptop, primera cosa, era una pantalla pequeña, y además yo siento que en esos juegos, ya cuando estás en esas batallas tan duras,
sí,
tú lo que haces inconscientemente
es no parpadear
de tan concentrado que estás. Entonces yo estaba así, clavadísimo. De esas veces, o sea, yo sí, grité peladeces cuando lo pasé. Así, claro. Ya, así, o sea, yo sí me levanté, grité, casi aviento el control cuando ya lo pasé. O sea,
porque aquí estamos mandando como
representante. Ese, porque esa es la emoción que te da ese tipo de
juego. Sí, la frustración, sí, seguro.
Y creo que también eso es muy
más
difícil.
Más bien la satisfacción, ¿no?
Ya, no, ya que lo pasas, sí, no, pero está mate y mate.
Claro, o sea, fue un grito así de emoción, de por fin, así, ya agitando las manos.
Celebrando,
¿no? Celebrando, porque pocos juegos te hacen sentir eso, ¿no? Entonces, creo que eso fue lo que me hizo sentir muy bien, que sí batallé mucho, pero de verdad me hizo sentir muy bien, o sea, cuando ya por fin pude pasarlo con toda la ayuda, fue algo de que, pues sí, yo lo pasé, y veo que muchos colegas no lo están pasando.
Claro, o sea, claro. Sí, o sea, es doble win para Juanemi,
sí, te sientes ahí como para México.
Sí. Oye, ¿y grabaste eso, güey? Va a estar ahí en el...
Sí, o sea, no me grabé a mí, obviamente.
No, pero...
Sí, tenemos pues, capturas, tenemos ahí el previo video. Y y luego, bueno, ya otras misioncitas chiquitas y llegamos a la misión final, que ahí sí me parece que fue una o dos personas de los que estábamos en Han, son los que sí completaron como que toda la sesión. Yo llegué al último jefe. Y ahí la verdad es que ya no me quedó como que suficiente tiempo como para estudiarlo, porque empecé como dos, tres rondas que me mataba inmediatamente. Tenía que darle su tiempo para estar
estudiándolo,
a ver cómo lo ataco, cómo esquivo este ataque. Entonces, la verdad es de que yo no soy tanto de los juegos de From Software por el mismo tema de la dificultad, pero creo que en este el tema de la movilidad, el tema de los propulsores, se siente muy rico, como que te patinas, vas como patinando en la superficie, como que está como bailadito.
Sí,
como,
deslizándote.
Es como estar sobre hielo, o sea, así se siente como moverte en las superficies. Y como que me gustó mucho eso, o sea, yo luego como que en Elden Ring, como que luego yo sentía como muy pesada la
esquivada. Así, así es, claro.
Te sientes como muy pesado, como que cada golpe... Así, ¿no? Y aquí más bien, pues es un frenesí...
De movimiento.
Diablado, o sea, todo el tiempo te estás moviendo y ves cómo vienen. Yo soy muy fan de los Bullet Hell en 2D, entonces también este como que me dio un feeling así. Y creo que eso es lo que a mí sí me va a hacer, pues jugarlo ahora que salga, a pesar de esa cuota grande.
A pesar de que destruya tu ojo,
¿no? A pesar de que destruya mi ojo, ¿no?
Y entonces en ese sentido, pues digo, va a rascar esa comezón de desafío. Extraordinario, sí. Para los fanáticos del estudio, ¿no?
Y además sí, son robots, creo que ahí también la temática es. Para muchos como que nos gusta, ¿no?
No, y luego cuando ya ves el tráiler, o sea, después de lo que vimos, ¿no? Los dos jefes que a los que nos enfrentamos parecen pulguitas comparados con lo que sale en el tráiler, que hay como una víbora ahí gigante y como una campana también ahí.
Es que es eso, o sea, también, ajá, pues From Software es dificultad y es conceptualización artística, ¿no?
Siempre claro.
Y aquí es interesante ver cómo es que transforman ese talento que han estado siempre virtiendo en temas medievales a este que es tecnológico, ¿no? Y con mechas.
Sí, y que finalmente es una serie que se remonta a sus orígenes, uh-huh. O sea, es una serie muy vieja, pero creo que también ahorita yo no dudaría que From Software también en todos estos años que han tenido, que prácticamente cada que sacan un año, perdón, un juego, se convierte en nominado y casi casi en juego del año. Uh-huh. Tuvimos a Sekiro, tuvimos claro. Pues todo, ¿no? Todo lo
Dark
que
Soul,
a Dark Souls, a Elden Ring, o sea, todos están ahí compitiendo. Entonces, toda esa experiencia en los juegos de acción, pues también le puedes dar una tuneada a ver qué sí me servía de Armored Core antes, qué no me servía, qué le puedo refrescar con todo esto de que ya la gente ama de mis juegos modernos y pues de alguna manera hago algo que sea muy fiel al concepto de lo que es Armored Core, pero que también tenga estos retos para la gente que va a llegar de mis otros juegos,
ya,
¿no?
Claro.
Entonces, la verdad es de que en un año tan complicado de lanzamientos, pues decir que viene otro a competir ahí por juego del año.
O sea, ¿tú
es
lo ves ahí como que
yo
podría?
Yo creo que sí, yo creo que sí.
Otro,
la verdad es de que yo creo que los niveles están muy bien diseñados, las mecánicas están muy bien diseñadas, las capas de profundidad que tiene son altísimas. Entonces, yo creo que, pues sí, puede ser que no sea un juego para todos por todo este tema de la dificultad, pero al mismo tiempo también, al ser un reinicio, va a llamar a mucha gente que nunca había entrado a Armored Core y que puede de alguna manera pues hacer brillar de nuevo a esta serie. Yo no dudaría que sea el juego más vendido de la serie ahorita con el momento que trae From Software, con la popularidad que ya trae el estudio, con el marketing que también le va a meter Bandai como de los creadores de Elden Ring. Esto es el nuevo juego de los creadores de Elden Ring y yo creo que Mito hace 5 años que fue cuando empezó el desarrollo. un equipo pequeñito como de desarrolladores clave para empezar como a conceptualizar, y poco a poco, conforme se fue acercando el lanzamiento,
más bueno, recursos.
Le fueron aplicando más recursos, ¿no? Entonces, pues también esa capacidad organizativa de From Software para hacer estas producciones gigantescas de manera simultánea, ¿no?
Y que todavía tienen el DLC ahí del
Elden Ring. Tienen el DLC del Elden Ring y pues así vayan a saber qué ya están trabajando, si ya en un nuevo Bloodborne o en un nuevo...
Dicen que sí, por ahí viene el 2
Sekiro
o el
2.
Remake.
O Sekiro 2, Sekiro 2 con ya exclusivo de Xbox ahí, ¿no? Ya con Activision. Ay. ¿Quién sabe?
Quizá
quien tenga esa licencia, pero la verdad es de que, pues, bueno, felicidades ahí a From Software, porque se ve que tienen ahí un as bajo la manga para competir en este año.
No, y compitiendo en una categoría de juegos que en otra época uno hubiera esperado que no tuvieran oportunidad por lo difíciles que son, pero que han logrado volverlos, pues, casi mainstream con Elden Ring.
Pues las veces que tuvo Elden Ring, yo creo que sí ya es para algo... mainstream. Sí,
y hablando de eso, por ejemplo, aquí también ya le han metido muchas cosas para que también no sea tan abrupto para los que no son tan fans de este género de los mechas, que también es un género bastante pesado. Tiene ayudas para apuntar, o sea, tiene como muchas asistencias que antes eran impensables y que ahora pues ya tienen la opción. También los que son super mega hardcore, que lo quieran apagar, tienen la opción. Pero también ya tiene muchas asistencias para que el punto de entrada también no sea tan abrupto.
Exactamente. Bueno, pues ahí está. Entonces, iba a decir el Elden Ring, ¿no? Pero Armored Core, Fires of Rubicon, 25 de agosto, ¿diste?
25 de agosto, hermano.
Entonces, es también multiplataforma, ¿no?
Multiplataforma. Actual generación y pasada generación.
Pues más PC. Espérenlo y pues también una felicitación a Juanencito por la cobertura y porque además es difícil con ese tipo de juegos. Y que lo pasó.
Sí, ahí chequen el video en YouTube. Ajá. Y el previo también en el sitio web, entre este juego.lat.
Perfecto. Si quieren saber quién lo pasó, pues ahí pregúntenlo con Emo, pregúntenle a Dios, no sé. Oye, bueno, ya aquí entrenó. Confianza.
Bueno, pues continuamos en Playground. ¡Ay, Juanencito! ¡Se fue Juanencito! ¡Ya voló! ¡Voló!
Wow.
¡Voló el cuervo! ¡Se lo llevó!
¿Sí?
Muy bien el Juanencito.
Nos cambió de ropa. Fue como que nos encueró y nos volvió a vestir como Barbies, cabrón. ¿No? ¡Qué increíble! ¿Cuál?
¡Ay, mi buen Juanencito! Bueno, pues ya sabe más que todos los de From Software, yo creo.
Sí,
¿no?
Del mismísimo Armored Core.
Del Armored Core. Y bueno, tenemos algunas preguntas, mi buen Cesarito. Todavía sí quedaron increíblemente preguntas. Que si se parece a Son of the Enders de Kojima, que tú tenías la respuesta, porque
sí, lo pusiste muy fácil ahorita, hermano.
No. Son un juego, los dos son juegos de mechas, pero en realidad lo de Kojima, pues son pachecadas de Kojima. Es un juego más centrado a la historia. Y por lo que nos platicó Juan M en los últimos 20 minutos, está completamente centrado en el gameplay, ¿no? En una cuestión muy a la Dark Souls, definitivamente. Entonces no se parecen. Probablemente los otros 5, en una de esas igual y sí, porque no los hemos jugado, pero no creo que se parezca nada a Son of the Enders.
Sí, bueno, justo decía Juan M que ahí cualquiera que no haya jugado los otros puede jugar ¿no? Por ahí lo mencioné.
Y mi buen Vico, te protagonizaste. Utilizaste más el segmento que el propio From Software.
Yo no pensé que fuera a ser un
la sensación.
Evento canónico. ¿No? Que ahí me dijeron Rodo, Undertaker, dice Splinter MX, Enrique Ninja, dice Oppenheimer, Jesús Silva, ¿qué dice mi Rory?
Jesús Silva dice, te sale Vico así en Pantitlán a las 12 y quedas... pues deponiendo. Deponiendo de miedo.
Dice por acá, está genial el Vico con skin de practicante de una religión.
Exactamente. Pues no sé si en el día sábado. No digo, no sé.
Vale. Bueno. El Undertaco también por ahí decía. Saludos a todos, muchas gracias por sus comentarios, por cierto.
Ah, pues sí, muy, muy, muy bonitos los comentarios. Y bueno, pues ya saben todo acerca de Armored Core 6 Fires of Rubicon, que es uno de los títulos que se vienen ya pronto y que From Software, bueno, siempre despierta emociones muy intensas entre su fanaticada de masoquistas. Y bueno, pues parece que este título no va a ser la excepción en ese sentido. Así que ahí estuvo.
Y el previo de Juan M, por si esos 20 minutos no fueron suficientes, ya está en el sitio web, 3dejuegos.lat. También hay un par de notas ahí en donde nos habla sobre la duración del juego y la dificultad, si es que no me equivoco. Y además en nuestro canal de YouTube ya está también ese programa.
Vida y obra de Armored Core.
Por Juan M.
Tomo 1. Volumen 1. Bueno, vamos a introducir la mano, mi buen Vicosaurio, para ver qué podemos hablar a continuación. ¡Tarán! Híjole, no quería gritar porque le reviento los oídos a mi nalgón de oro.
Tiene pero bueno, está joven.
San Diego Comic Con, que aunque no lo crean, ocurrió en otros años como que genera más ruido y demás. Ahorita como que sí estuvo como es agua de limón que queda con más agua que con limón.
Pero la razón tiene que ver con lo que hablábamos hace ratito. La huelga de escritores y escritores y actores de Hollywood.
Que yo creo que fue más San Diego Comic Con de videojuegos ahora. Por
pues
lo que
en
entiendo.
Realidad fue más San Diego Comic Con clásica. De hecho, muchos puristas de los cómics estaban muy contentos porque la atención no se desvió al famoso Hall H, en donde generalmente se presentan las producciones de Marvel, Netflix, DC. Y aquí estuvo, pues, muy plano en ese sentido, digamos que de entretenimiento y cultura pop, pero con todo el resto de eventos que hay, ¿no? Firmas de autógrafos, venta de contenidos, perdón, de mercancía exclusiva, presentación también hubo de películas, pero obviamente sin los actores, sin los escritores, que eso reduce considerablemente el hype, pero sobre todo los directores estuvieron ahí hablando de sus proyectos, y como tú bien dices, los videojuegos tomaron un papel mucho más relevante, sobre todo Spider-Man 2.
Así es, del cual tuvimos un nuevo trailer y el anuncio de una PlayStation 5 edición especial. Que la verdad está padrísimo.
A mí no me gustó, a los otros les gustó.
A mí no me gustó. Hasta agradecí mucho que las ¿cómo se llama? Placas
se venden por separado.
Se vendan por separado.
Ah,
por,
¿sí?
Sí. O sea, tu Play normal, carnal, que es el que todo, creo que los tres tenemos, uh-huh. Lo puedes hacer edición especial.
Y el control también se vende aparte.
Ah, por si gusta.
No, pues que está bien. Qué padre, porque sí, yo creo que la mayoría de los mortales nada más tenemos para un Play, ¿no?
Ahora, también, ahí importante decirlo, todavía no se revela si todo va a llegar a Latinoamérica. O sea, todavía no hay. Dijeron que sale, creo que en septiembre a nivel global, pero el nivel global luego no alcanza a Latinoamérica.
Entonces, no es tan global.
¿Y por qué no tenemos todavía el precio?
Y por ejemplo, la preventa todavía no está en Amazon, que cuando salga la van a poder encontrar ahí en 3dejuegos.lat con nuestro querido Freddy, que ahí está metiéndole duro a las ofertas.
Todo, pero a todo ya.
Y a todo ya, y muy pronto van a ver un preview ahí que hizo. Entonces, muy pendientes de eso, y ojalá sí llegue a Latinoamérica. Yo creo que sí llega.
Sí, porque aquí somos Super Spider-Man, exacto. Marvelitas de corazón también. No por nada hay, bueno, no sé si todavía existe Marvel Latinoamérica.
Dice Jesús Silva por acá. ¿No?
Existen cómics de Marvel en México.
Bueno, Jesús Silva dice, yo soy muy de Xbox, pero esa idea de personalizar así tu consola está genial.
Sí, concuerdo.
La verdad, sí, es una
porque además
idea.
Es oficial y es como muy fácil hacerlo.
Sí, hay tutoriales de la marca para que lo hagas. De hecho, creo que Xbox debería implementar algo similar, ¿no? Porque incluso por ahí en el manual, si lo lees, dice, no le pongas stickers porque...
¿Ah, sí?
Sí, porque puede interrumpir la señal Wi-Fi.
Ah, pues ya valió.
Órale. Ah, y yo digo, pues un sticker aquí bien chido de una chela, de una corona, vámonos, ¿no? Pero se supone que no debes hacer.
Ah, yo sí le pegué. Pero también debe depender de dónde, ¿no? Pues en una esquinita.
Sí, y el material del sticker, ¿no?
O sea, sí, o sea, si le cubres con el sticker la ventilación arriba, pues sí. No, amigo.
Tú, ¿no? O sea, pero y si igual si es de vinil o es metálico o algo así, quizá ahí se interrumpe, pero pues, bueno, yo creo que le vas a poner una cami o algo así.
Dice Fobos a ALB, que ha de ser. ¿Cómo decían que un papá una vez, te acuerdas, que ALB lo confundió con otra cosa? Ah, ya se me olvidó, pero me dice, qué humilde Rodo. Pues sí, o sea, yo no, bueno, yo nada más tengo un, o sea, un Play, ¿no? Hay gente privilegiada que tiene muchos.
Tiene
varios,
dos, o como seis Switch.
Uno, ¿no?
Digo, ahora que salga el Slim, a ver qué pasa. Pues yo creo que vendería el otro.
Yo creo que va a ser Pro, ¿eh? No creo que sea Slim, yo creo que es Pro.
Es Pro.
Yo que nunca dicen que 8K me he ido y todo, por, ¿no? Por los Slims, como que no les veo el caso. A menos de que no lo haya comprado de inicio. Pero incluso hasta en los Pro, por ejemplo, en el Play 4 Pro, yo no lo compré porque no tenía tele 4K.
Sí.
Entonces era como, pues, ¿para qué?
Yo no tenía Play, así que mi primero fue el 4 Pro, o sea, tenía Xbox.
Claro.
Entonces...
Bueno, ahí sí conviene comprarlo de primera vez.
Exactamente, entonces, pero bueno, va a estar interesante. También en estos días, nada más como detalle cultural, aviso parroquial, se filtraron imágenes del Project Q. El accesorio este con el que vas a... El Wii U de PlayStation.
El que parecía el Switch, pero que no es.
Fíjate que a mí sí me llama la atención. Yo sé que para la mayoría de la gente es como un accesorio inútil, pero yo sí estoy en un hogar en donde luego la tele está ocupada todavía. Entonces dije, órale, pues está chido que igual lo agarro y ya juego yo ahí para que...
Que de hecho esta semana la gente de PlayStation nos compartió un tutorial y en algún momento va a salir en 3dejuegos.lat sobre cómo usar el Remote Play de...
En el teléfono.
PlayStation. En cualquier dispositivo. Okay. Bueno, cualquier dispositivo compatible. Entonces también eso podría ser una solución que tendría que cubrir de una mejor forma el Project Q. Pero, pues no sé, creo que es más fácil desde el celular.
Sí, literalmente son las dos partes del DualSense separadas con una pantalla en el centro. Pero bueno, ¿Qué fue lo que... bueno, presentaron la edición especial, nos desviamos un poco por ahí, pero también hubo otro trailer que estuvo épico.
El de historia,
épico, ¿no? Épico, épico, épico. Digo, yo me quedo con lo de Venom al final, que se nos hace la revelación de este, que yo creo que es como que el plato fuerte de esta secuela. Bueno, para mí, como villamelón de Marvel y de Spider-Man y todo...
Yo siento que para los villanos de Spider-Man, título
por
personal,
favor, por favor, hermano,
siempre son el Duende Verde y Venom.
Sí,
o sea,
sí,
hay
sí,
muchos
sí.
Y hay muchos muy, uh-huh, muy divertidos.
¿Qué te pareció a ti, Cesarito? Que tú eres como el más erudito en materia de cómics.
Yo vengo muy convencido de que espero que el juego esté bien, ¿no? A mí el primer juego me gustó mucho, aunque siento que no llegó a lo que me sorprendió Arkham en su momento, Arkham Asylum, ¿no?
Claro.
Y aún así me la pasé muy bien, sobre todo por la parte narrativa, que cómo mueven al Doctor Octopus, que yo lo pondría ahí con ese grupo de villanos que dice Vico como icónicos, y lo que pasa con la tía May hacia el final del juego, ¿no? Esas dos cosas me parecieron brillantes y espero que aquí lo repita. Me gustó mucho a nivel historia porque lo que están haciendo con Harry Osborn se parece un poco a lo que pasa con Eddie Brock en el universo Ultimate. Spider-Man y Peter Parker son como... están muy unidos por la parte del simbionte, uh-huh, porque en el universo Ultimate sus papás trabajaron en crear justamente ese simbionte. Entonces como que aquí están intentando mezclar algunas cosillas. Obviamente tiene que ver esto con la escena post créditos que vimos en el primer juego, en donde pues todo parece indicar, y spoiler alert, ¿no? Pero pues es el primer juego y Vico dijo justamente en la semana que no era un spoiler, entonces lo voy a decir. Todo parece indicar que Harry Osborn es el Venom, ¿no? Es el que porta el simbionte dentro de este universo. Y ese cambio a mí me parece que puede tener una muy buena ejecución dentro del juego, teniendo en cuenta lo que ya hicieron con el juego pasado, ¿no? Entonces, a nivel narrativo me gusta mucho esta dualidad entre Miles Morales y Peter Parker, que es como de Grand Theft Auto, de elegirlos en el momento que tú quieras. También me emociona mucho volver a regresar a eso, que creo que ya lo había mencionado aquí en el podcast. Me parece muy raro que ningún juego lo haya repetido después de lo bien que le fue a Grand Theft Auto 5. De hecho, ni Rockstar en Red Dead Redemption 2 lo volvió a hacer. Y aquí, y creo que también Vico lo mencionó en la semana dentro de la oficina, yo creo que en algún punto vamos a poder controlar a Venom.
Es ¿no? que debe de ser.
Tiene que pasar.
Había un
pero Spider-Man. a Venom, no a Spider-Man con el traje negro.
A Venom. Creo que era el Spider-Man el Ultimate, de que era el videojuego.
Exactamente.
Ahí sí podías usar, y era un Venom así que parecía un tanque.
Como este, muy
así,
grande.
Muy similar, así, un mastodonte. Y era que hasta cargabas autos.
Sí, porque el Venom en el universo Ultimate no tiene telarañas, son como una extensión de su simbionte, uh-huh, y por eso es mucho más fuerte y puede cargar autos.
Y entonces, y se los lanzabas a los enemigos, ¿no? Estaba muy bueno ese juego de Xbox.
Y
de
también Xbox, GameCube, Play 2. En el marco de la Comic Con reveló Insomniac Games que es Tony Todd, el actor que va a prestar su voz a Venom.
El
que
Candyman.
El Candyman, exactamente.
Que ya lo... creo que ya se sabía.
¿Sí? Si ese fue el caso, entonces por lo menos...
Creo que fue la presentación al público, ya con un poco más de diálogos.
Porque él dijo algo así.
Él lo dice en el teaser en el primer teaser de Spider-Man.
Un poco el contexto de cómo fue que lo seleccionaron de Candyman y de cómo les inquietó mucho escucharlo por primera vez, ya como que prestándole su voz,
sí,
al
que
personaje.
Como que le daba cosquillita.
Ajá.
Él dijo, ay, no.
Que les inquietaba mucho hacer esa elección, ese casting, y que cuando sale Candyman, creo que él ya había mandado su... como ya estaba el desarrollo del juego, ya había mandado como que su cinta de prueba.
Ya pertenecía al proyecto.
Para que lo seleccionaran. Entonces como que todas las partes se unieron y el tipo tiene una voz privilegiada y
sí, ¿no?
Se presta perfecto para...
Además
para
tiene este una personaje. Aura como tétrica, como peligrosa.
Como que está hecho para películas de terror él completamente.
Sí, seguro es un buen tipo, ¿no? Pero
sí, claro.
Tiene esta onda como de... hola.
Y a mí me recordó mucho toda esta conversación sobre la voz de Venom al Spider-Man de Play 1. Que yo lo jugué cuando tenía 8 años, probablemente. Que esa voz de Venom... exacto, en esos niveles. Esa voz de Venom a mí sí me causaba así miedo, ¿no? No es que me diera terror Venom como tal, pero sí era como inquietante. Y entonces como recordarlo, y si el juego va hacia allá, pues ojalá. Que salió el tráiler también doblado al español, y ahorita lo estábamos escuchando. Se escucha raro en el video.
¿Qué te pareció? Tú que eres nuestro experto.
Pero creo que, creo que en el juego, en el original, no se escucha mal el doblaje.
No, yo creo que, no sé si sea una cuestión así como de, oye, carnal, no, es que esto sale mañana.
Exacto.
Ay, pero no lo hemos hecho, brother. ¿Cómo crees? Vamos a hacerlo. O sea, como que se oye un poquito, estoy suponiendo, la verdad. No me ha desagradado, de hecho creo que es un gran doblaje el del primer juego. Repiten varios actores, uh-huh, que creo que son exactamente los mismos. El Peter Parker es el mismo.
Peter
que
y Mary Jane, por lo menos, y Miles,
los
no me acuerdo.
No estoy seguro de Mike también, de Miles, perdón, pero... seguro son los mismos. Creo que eso es lo que pasó, que estuvo muy apresurado. Uh-huh. Seguramente los agarraron en curva, porque esto sí no... bueno, yo no me esperaba que hubiera...
Pues yo creo que el estudio más que nada no se lo esperaba. El estudio de doblaje de aquí.
Sí, exacto.
Fue así, y como intentan mantener los secretos tanto para que no se filtre el tráiler, yo creo que sí es más una cuestión de tiempo. pero esperemos que en el juego se escuche.
Sí, porque incluso hay una parte en la que como que el Peter Parker dice, tenemos que hacer, o sea, como que habla muy rápido y pone muchas palabras en un momento en el que solo dice, ah, órale. Y son como seis palabras. Ay, cabrón.
Entonces, dicen por aquí de Selpo, ufa, esperar 4 años para que saquen el port para PC. Pues no tanto. Digo, no, sí, más pero o menos. Ratchet & Clank, ¿qué salió? ¿2021?
Fue con el lanzamiento, ¿no?
O sea, y ahorita ya está, son 2 años.
Son 2 años. Bueno, se han reducido un poco los tiempos.
Un ratito, ¿no? pero
y
sí.
Y ojalá y salga bien, porque ya ves que de pronto sale
Sí, sale medio chueco como de Last of Us. Pero el port de Spider-Man y de Miles Morales salieron bien.
Dice por ahí también Miguel 0583, Prototype de Activision tenía un muy buen aire de Venom. Ay, no me acordaba de Prototype. Sí,
pero este Prototype 2, según yo, porque el 1 no estaba tan Venom.
Ajá, este juego creo. Que y también tenías poderes. Y todo. Era un buen concepto en aquel entonces.
Era muy infamous.
Sí, estaba interesante. Era su como respuesta.
Que de hecho, pues ahora ya le pertenece a Xbox.
Ah, sí, es cierto. ¿Qué pasó? Qué loco, sí, es cierto. ¿No? Sí, es cierto. Ajá. Bueno, pues ahí estuvo. Y también tuvimos por ahí el anuncio de una serie animada interactiva de Borderlands, si no me equivoco.
Así es.
Que creo Live. Que no sé si es Echo Vision Echo Live.
Echo Vision Live, ¿no?
Exactamente. Algo así. Que le está haciendo.
No, adelante.
Que le está haciendo el mismo equipo que va a hacer la serie interactiva de Silent Hill, que fueron de las cosas que se anunciaron el año pasado después del. Junto con el remake del segundo juego. Y que.
Va a permitir que
muchos detalles. El gran. Exacto.
Que la gente interactúe.
Sí.
La gente decida cosas de la serie.
Sobre todo hacia el final, ¿no? Exacto. Parece que ellos van a poder elegir. Bueno, ellos, nosotros, quien lo juegue, va a poder decidir el final de toda la historia. Y pues a ver qué sale.
Muy, es que es el concepto de Bandersnatch, ¿no? De,
ajá. De un Netflix, poco como lo de Netflix.
Que tú ibas manejando.
Ay, sí, me acuerdo de esa. ¿Te refieres al que era como un capítulo especial de
Black Mirror?
De Black Mirror,
justamente.
Sí, interesante, era interesante.
Estaba
sí, me
bien, bien bueno el ejercicio. Y como de pronto, si no. O sea, eran como 15 finales y nadie podía sacar el sexto. Algo así me acuerdo que en ese momento fue como.
Lo que buen experimento. Buen experimento.
Sí, estuvo chido, estuvo muy interesante. Que hasta te volteaban.
Y que la película sigue ahí en el aire, ¿no? Ya lleva un ratote ahí pues como oculta.
Está ahí. Según yo, ya está. ¿Ya la filmaron?
Sí, ya hasta tiene fecha de
creo que tiene fecha para el año que viene. Ahí está la nota antes de
hay una cosa rara con Craig Mazin que estaba involucrado, luego ya no.
Es que le escribió y después lo que mencionó Vico en algún podcast, si es verdad, él escribió y retiró su crédito. Se quiso salir de ahí.
¿Quién sabe qué habrá pasado? Y luego, como está involucrado por ahí ay, se me olvida cuál era su nombre de...
Del de Gearbox, ¿no?
Del de Gearbox, que es tan controvertido.
El señor como del...
El señor del Nopor.
Del Nopor, sí.
Anécdota ahí de él que sería un esto...
Algo con Pepe.
Randy Pitchford.
Randy Pitchford, exactamente. Que primero un actor de voz lo acusó de que lo había amedrentado, lo había empujado, sí. Así, en tiempo inmemorial. Y después por ahí resultó que lo acusaron de haber olvidado un flash drive que traía su colección personal de entretenimiento para adultos, güey.
Sí, pero lo olvidó así como. ¡Ay! Ups. Bueno, esa es la idea.
Y bueno, él está también bien metido en lo de la película, entonces no sé por qué siento que si hubo un problema, pues tuviera que ver con.
Y extrañamente está ahí Kate Blanchett, ¿no?
Es la que Kate Blanchett, que es una actriz. Es de las
del
consagradas.
Primer nivel, ¿no?
Exacto.
Lee Curtis, la que
Jamie Lee Curtis,
Jamie Curtis
también está por ahí. Está Jack Black, que es el robotcito, según yo, sea Jack Black.
Órale.
Kevin Hart, ¿qué es Kevin Hart? El que es un negrito chaparrito.
Que es comediante.
Sí,
sí.
Está metido.
Sí.
Digo, perdón para la banda.
La persona afroamericana.
Persona afroamericana. ¿Puedo haber sido peor? Porque,
el amigo de la
Pero bueno, nos dice por ahí que la. Y ya es lo que ya habíamos escuchado y había leído por ahí este. Drag Mall, la película de Borderlands para agosto del 24.
Exacto.
Sí. Esperemos, pero ya se atrasó, algo pasó ahí.
Sí. Es que no sabemos nada. Vimos las sombras de los personajes.
Es lo único que se ha visto, exactamente. No, y de ahí nada más.
De hecho, creo que hubo fotos de él, como de los actores ahí divirtiéndose, ahí, mira la selfie, cosas así.
Y bueno, ¿qué más? Mortal Kombat.
Mortal Kombat.
Que es ahora sí que tu mero mole supremo y que estás esperando al máximo.
De entrada creo que lo que fue así un... ¡Ay! Una revelación sota fue el Combat Pass. El Combat Pack, perdón. El primero, que es que son los personajes DLC, que ya es una tradición en
los Mortal
Kombat actuales, que el X fueron de terror. En el 11, pues estuvo un capechano como con héroes de los 80s. Y este, superhéroes, pero no cualquier superhéroe. Superhéroes de
están
esos.
Están los de The Boys, ¿no?
Ya Razor Ahr.
Sí, exacto. Los que te meten la mano al pecho y te sacan el
cuidado,
corazón.
Cuidado.
Al pecho. Y te sacan el corazón y te lo avientan en la cara. Así, padre, algo rico, algo sabroso de taquería. Entonces está Omni-Man.
De Invincible.
De Mesul, gran serie. Veanla, ya está en Amazon. Ya viene la segunda temporada. También se
que mostró. De hecho se liberó un capítulo especial. Extra especial durante el fin de semana.
Atomic Eve. Es de Atomic Eve. Si no me equivoco. Está
Peacemaker.
Peacemaker.
El Peacemaker de John Cena.
que es, es como el más emblemático hasta ahora. Ay, obviamente el personaje lleva mucho tiempo, pero creo que John Cena le dio su toquecito. Sí. Y es su personaje, ¿no?
John Cena y James Gunn.
Este, se me fue como de...
Homelander.
De The Boys. Español, ¿cómo se llama?
Vengador.
Vengador de The Boys. También está Takeda.
Esos ya son de Mortal Kombat.
De Mortal Kombat, Quan Chi.
Ajá.
Y Ermac.
Así es. Ermac trae diseño nuevo.
Sí, está nuevo chido. Diseño. Porque si ustedes recuerdan, no recuerdo, creo que es en el X, se muere Ermac.
En el 9, ¿no?
En el 9, más bien, lo de. Sí, sí es, ¿no? Cuando. ¿Cómo, Alexito?
Pensé que había eructado.
Yo también, dije, vale. ¿Qué trata con producción?
Dice Lord Raffy 05. Pronto estará el Messi en Mortal Kombat.
Ojalá.
Bueno. Patadas, pa,
pa. Imagínate,
yo me imaginaría más a Cristiano Ronaldo, ¿no? Ah. Más.
Sí. Lo que sí es que ya debería haber un Mortal Kombat o una nueva IP con todos los personajes que tienen ya de invitados y que tienen la licencia Warrior para usar, ¿no? También, porque pues,
es igual ya expiró.
Imagínate Harry Potter. al maldito Harry Potter.
Que tenga un brutality. Vámale, ¿no? Con la varita.
¡Pum! Con la varita. Vale. O te eche la snitch dorada y que te ahogue con ella. Así, algo bien loco, ¿no? O sea, eso está padre. Ese fue el de los primeros años. Luego hubo otro trailer que es este.
Ya de historia, ¿no?
Personajes de historia. Justamente salió. No es Jade, es Jaina. Salió.
Bueno, también. Ella, güey.
Bueno, salieron más personajes. Son como tres, que es más de como la historia de todo el lore de ya que crea Lord Liu Kang, que es el nuevo dios del trueno y fuego. Entonces, de eso tiene que ver, sale un nuevo trailer. Sale Baraka. Sale estas dos
el
chicas.
Dentón.
El dentón, exacto. Ajax. El que no fue al dentista. Y sale otro.
Que en ese mundo hay muchos que no fueron, por lo visto.
Sí, también sale.
¿Se explica alguna vez por qué están pues así?
Es bien. Que es una raza.
Ah, ya.
Así okay. Como Goro es una raza, no me acuerdo.
¿Y cómo nombre. Se besan, güey, o qué?
Pues hacen. De lengüita nada más así. Sí, no, porque es que si de naricita de esquimal, no pueden porque tienen los dientes afuera, se pueden cortar, entonces hay que pues decirme de lengüita,
hay que ser creativos.
Sí, hay que, o quién sabe, igual es este, de codito y ahí tienen algo algo extra. Es que sí, son razas de ahí de Mortal Kombat, está padre la neta. Fue este nuevo trailer, también este personajes ahí que puedes usar como invitado, como personajes secundarios. De entre ellos Sub-Zero.
Salió Smoke también.
Smoke, ¿no? Importante también. Smoke, es Smoke.
Se la sabe.
Y según yo eran dos chicas, pero no me acuerdo los nombres.
Sí, yo tampoco. Pero bueno, son nuevas. Pero
bastante información. Sí. ¿Cuándo sale?
19 sale, de septiembre.
Exactamente. Ya está encima 19, casi.
El septiembre. El ya mero día, hermano.
El día.
El día
que. Ay, el día macabro.
El día de.
Ajá. Sí, híjole, sí, ir a ver o no, vale.
Sí,
¿quién sabe?
Pues ojalá no.
Sí, ojalá.
Ojalá no,
no
pase, tache guarache.
¿Te imaginas? Tachelado. Ya sería lo más improbable del mundo.
Ya, basta. Es pues una cosa tanto, ya de.
Ya.
Paren a alguien de cabeza y ahí la vela, ¿no? Porfa. Pero sí, eso fue lo de Mortal Kombat. Estuvo por ahí la actriz que da vida a estos par de nuevos personajes, a uno de ellos. Y estuvo hablando un poquillo, ¿no? De.
Sí, así, que es la actriz que la hace de la villana de X-Men 2.
Ajá. La de las
Lady Deathstrike. Ajá. Ella. Está haciendo la voz de esos personajes.
¿Vela?
Esa información la sabemos porque nuestros
estoy
amigos de Sensa Cine.
Exactamente.
Nuestros amigos de Sensa Cine estuvieron ahí en la Comic Con, nos compartieron, estuvieron en el panel de Mortal Kombat, nos compartieron unos videos que les pusimos ahí en las stories de Instagram.
Sí, pueden checar.
Bueno, y pues también ahí estuvo más cosas en redes sociales sobre lo que ellos estuvieron viendo allá, ¿no?
Sí, mucho cosplay, mucho de lo animado también.
De Diablo había muchas cosas.
Maldito Miguel, oye, que tiene la llave del infierno. Pero yo te voy a decir, aprovecho esta oportunidad, carnal, porque mi amigo El Pipe, que anduvo en la Comic-Con, me consiguió muy amablemente un pincito de Inarius. Muchas gracias al Pipe. Ahora que lo vea, que puede pasar mucho tiempo, que claro que no. Muchas gracias. Te mando un beso, hermano. Un besote al querido Pipe Punk.
Perfecto. ¿Qué más hubo de videojuegos?
Ya no me acuerdo. Creo que es todo.
No, ¿no? Hubo más cosas de Star Wars.
Lo de Star Wars.
Te estás disfrazando, Juan. Ah, sí, es cierto. Star Wars Outlaws. Que hubo un montón de información.
Y también hubo un panel en el que estuvieron los amigos de Sensa Cine.
Hubo como nuevas imágenes, según yo.
Hubo mucho arte conceptual del juego. Se reveló que va a haber una luna nueva que es como un planeta que se parece mucho a África del Norte. Básicamente se habló también de cuestiones relacionadas al personaje principal y cómo vamos a interactuar con él. Vamos a, por ejemplo, trabajar con Jabba the Hutt, que es este famoso. No es que se recompense, es él, pero es el líder como de un cártel.
Ah, exactamente, ¿no? Es un capo ahí.
Es un capo ahí. Vamos a poder trabajar para él o traicionarlo, ¿no? Que es como una de las pistas que dieron ahí.
Y digo, los desarrolladores. No sé si se desprendió de lo mismo, pero yo sospecho que sí. Hubo mucha información nueva acerca de la jugabilidad y la estructura del título. Al menos sí, que yo estuve haciendo notas de eso, güey. Digo, sí. Yo creo que sí.
Más bien, no la dieron ahí, pero como que.
Se dio ahí.
¿Cómo se llama? Massive quiso dejar en claro que el juego no iba a ser un RPG gigantesco.
Exactamente. ¿No? Y también
hacer más.
de cómo se va a poder navegar entre los mundos, que es algo que nos dejaron con la incógnita, porque algo de lo que más nos sorprendió del trailer del verano de conferencias fue pues ver salir la nave de la protagonista del mundo y tener un vistazo a la escala que va a tener, ¿no? Y dijeron que no vas a poder aterrizar donde tú quieras, en los planetas, como en No Man's Sky, y tampoco vas, como que esta transición que haces de dentro a fuera de los planetas es un poquito guiada, o sea, como
más cinemática, ¿no?
Rieles, ¿no? Pero ya una vez que sales del planeta, ahí sí puedes explorar un poco de lo que hay en el espacio. De hecho, sí quieren que explores, y lo que decías de que no quieren que sea un juego apabullante, pero que cada mundo abierto, cada planeta va a ser como dos o tres zonas de un Assassin's Creed de Odyssey o de un Assassin's Creed Valhalla, que de todas maneras
son zonas grandes.
Efectivamente.
También algo de la moto, ¿no? Dijeron que como que no la vas a poder llevar a todos lados, sino va a haber zonas específicas para usar la moto.
Justamente uno de estos planetas está diseñado para que puedas andar en esa moto, que estaba ahí en la Comic Con y era como el atractivo de ese boot, en donde la gente podía ir subirse a la moto y tener como un videíto. Y es la moto que va a usar esta protagonista para moverse al menos en esta luna y probablemente en Tatooine.
Su montura, ¿no? Vamos a ver.
Exactamente.
Que el Alexito hoy nos presumió la suya de Diablo.
Que yo digo que Starfield y este juego fueron lo más destacado de las conferencias que hubo en general. O sea, fue de lo más asombroso, de lo más llamativo. Digo, Starfield ya está encima, ya se había presentado antes.
Y pero este va para 2024, todavía no tiene fecha de lanzamiento.
Exactamente, exactamente. Pero bueno, pues viene con todo y básicamente sí, ahora sí fue todo.
Sí, ¿sí? Hubo anuncios de películas, de series, dentro, creo que la mencionamos, lo de Invencible, y nada más, creo que hubo también...
¿También ahí apareció lo de One Piece o no fue ahí?
Pues fue, hubo tráiler de One Piece el viernes de la Comic-Con, que hablábamos hace ratito en la oficina, que es un tráiler que se ve bien.
El de Netflix, claro.
Exacto,
claro.
De la adaptación live action de Netflix. Se ve mucho mejor de lo que esperábamos. Sí. Al menos la parte esta del diseño artístico que está inspirado de la obra, del manga, del anime, es muy...
¿Y el protagonista es mexicano? Si no,
muy cercano. Tiene ascendencia mexicana, se llama Iñaki Godoy. Gracias, Dianita.
No, bueno, es que todo el mundo
Dianita
sabe de todo.
Atenta.
Sí, no, es que aquí somos un...
Y un reto enorme la va a adaptar para mi gusto esa serie, porque es masiva.
Sí.
Es masiva,
cabrón. Eso va a ser interesante, porque el anime va por encima de los 1,000 capítulos, el manga también, y esta temporada no sé cuántos capítulos voy a tener, pero pues es la primera, es el primer acercamiento, ¿no? Entonces va a ser difícil que alcance el otro, aunque seguramente va como que omitir muchas cosas y se va a concentrar en un arco que me imagino va a ser el primer arco que hemos visto de One Piece, que está en Netflix, en la parte animada, o está en Manga Plus todo el manga, para que le echen uno.
Perfecto.
Bueno, también hubo del Gear 5, que quizá es lo que te referías.
Por favor,
que
cuéntame.
Que ahí donde va el anime, que es el nuevo capítulo donde Monkey B. Luffy ya agarra y se pone más mamá. No, básicamente desbloquea como una nueva etapa.
Que queden actas, mi buena producción, que tenemos a un Juan Emma aquí ahora.
Ok.
Tenemos a un Juan Emma aquí ahora. Pero me da gusto, porque el Vico no ha tenido protagonismo en mucho tiempo.
No, yo soy tranquilo.
Es como Jorgito Campos, güey. Íbamos a tener a un Vico de inteligencia artificial para que hablara, güey.
No.
Pero no, ahorita está mi Vico desatado y aquí y acá y allá y el
Gears.
Es que
como hubo muchas cosas, también hubo, mira... ¿No? Hubo tráiler del Exorcista, véanlo.
¿Es el Exorcista Evolución o cómo se llama?
Creyente.
Sí.
Ah, sí. Está bien bueno.
A mí ¿y sale Linda Blair?
Sí, sale ahí, que ella está bien viejita, pero le dice, es como, oiga, ¿usted tiene conocimientos de posesión? Y le dice, desafortunadamente sí. Está padre, chéquenlo, la neta, lo pueden encontrar en nuestro Facebook, por si ustedes gustan. Es que hubo como, en la colita de Comic-Con salieron varias cosillas.
Sí.
Como trailers.
Así. Como, bueno, no, ya. Está bien. Es que en la colita.
Ah, bueno, salen muchas cosas.
Salen cosas, a ver. Si no se tomó uno su verbo.
Exacto.
Bueno, ¿qué sigue, mi Vico? ¿Qué sigue? A ver, como en la taquería, como en un restaurantito que bien sabroso, que dices, ya toca y no sabes y luego qué.
Sí, que yo, oiga, écheme uno de esto y que el taquero te dice, viene escogidita. Ah, sí, por favor. Así. Y dentro de esta taquería viene...
Dice, el vikingo monaguillo del párroco.
Sí, No me... Bueno, Vico Artificial dice aquí, Jesús Silva, vamos a la sección más aderezada, la más cotorra. Oye, sale de mi cabeza, cara. Justamente vamos a la sección que ya tienen ustedes listas ahí en
no,
su...
No, no la tengo, pero por favor, alarga.
Lo que yo hago
alarga.
Aquí, la cháchara. Justamente en el tenor de que anunciaron la consola edición especial de Spider-Man, de Marvel's Spider-Man 2, les preguntamos, ¿por qué ha habido muchas? Ha habido un montón de consolas de edición especial, tanto de Xbox, como de Nintendo, como de PlayStation. Pues, ¿cuál era su favorita, no? O a la que le tienen más cariño, que dicen, ah, es que esta, híjole, carnal, a mí esta es especial, ¿no? Porque me la rayó mi hijo. ¡Ah, hijo de su noma! ¿no? Entonces, les pregunté cuál ha sido su favorita hasta el momento y ustedes, una vez más, contestaron muchísimas gracias a todos los que siempre participan. Como me gustaría meterlos a todos, pero no se puede. Lo que sí, intento que esté campechano. Uh-huh. Recuerden que, por ejemplo, en Instagram, los que comentaron en Instagram, pues no me pudieron poner la imagen de la consola, ¿no? Entonces, ahí la vamos a describir y para que ustedes la tengan en cuenta. Eso sí, nuestros amigos de Facebook, que fueron los primeros en comentar en esta ocasión, nos pusieron su imagen. Así que, Cesarín, por favor...
Vámonos con los comentarios, pero acuérdense que si nos están viendo en Twitch, también pueden dejar ahí sí. cuál es su consola edición especial favorita y ahorita los leemos, ¿no? Empezamos con Facebook, dice Laura Rodríguez, la edición de 500 millones del PlayStation 4 Pro.
Era uno como transparente azulito, ¿no?
Era azul, según yo, con sus distintivos en dorado, porque era justamente Ándale. Como de mucho dinero.
¡Órale!
Que debo admitir que a mí no me gustaba tanto.
No, a mí tampoco. De hecho, yo no me acordaba de ella, güey.
Estaba disponible en México y eso me parecía... Nunca supe si era una edición especial para todo el mundo o si alguien aquí en México la había traído para vender en específico.
También me acuerdo ahí de la del PlayStation, de PlayStation 1 que parecía...
Ah, esa sí, era increíble, que le usaron para el 20 o 25 aniversario del PlayStation. Incluso el control lo vendían por separado y ahorita está carísimo en
reventa. ¿Sabes en cuánto se vende ahorita en una de esas, una de 500 millones?
¿Cuánto?
80 mil pesos.
¡Wow! A la madre. Bueno, no era barata cuando yo pagar. La vi en la tienda.
Quien los quiera
¿no?
pagar, güey.
Pero... como que me lo perdí. ¿Mira? Pero sí, está cara. Sí, muy bien.
Así
ahí.
Que
muy bien
ahí. ¿A alguien sí le gustó? Pues sí. Sí. Que esta es la cosa. También muchas de estas consolas igual...
Son de colección.
Literal, para alguien no le pueden gustar, pero después de unos años...
Como lo papito de, chulo, ¿eh? Mirinda. Que por la ahí también Mirinda la pusieron, el Game Boy de Mirinda, que ahorita supongo que ha de valer una lana, ¿no?
Sí, porque además esa no es que la pudieras comprar, es que te la tenían que regalar, te la tenías que ganar en un concurso. En México fue con Chabelo, de hecho ahí está la nota en 3DJuegos.lat. Entonces, esas las hace mucho más valiosas.
Sí, la neta sí. Rory, ahí con mi amigo
Leandro Naranjo, que nos dice, para mí hasta el momento, la de Xbox Series X edición de 20 años de Halo. Dice, está muy reciente esa... Pues está bien, ¿no?
Me gusta más el control.
Sí, y justo yo la ponía porque...
Creo que a mí no me gusta nada.
Nos faltan ahí consolas de Xbox Series X bonitos, así que digas, ay, lo rasgó un Locus o algo así más chidito, ¿no?
Sí, aunque de repente Microsoft saca estas consolas del Series X para regalar en promociones de películas. Por ahí ha habido de Shang-Chi, ha habido de muchas cosas de Marvel. Ahorita están regalando la de Barbie, pero son Series S. Entonces, como que no... Shang-Chi. Como que no las ponen a la venta, porque tampoco han tenido como muchos juegos. Pero las...
Oye, cuidado.
Oye, pues es lo que está pasando, o sea, ¿no?
Vas y, a hacer
pero, por ejemplo, la gente, anunciaron güey. Las de Porsche durante el Summer Game Fest, ¿sí? que tampoco están a la venta, son para un concurso. Entonces, es raro cómo las están comercializando.
Pero yo espero que ahora que venga el Gear 6...
El Gears.
Ya, basta. Y ahí
se me hace raro, justamente, y hablando de los juegos que sí ya vienen, que Starfield no tenga una consola edición especial.
Pero ¿qué tal el controlito?
El control
está delicioso.
Pero
¿qué tu Series pero un Series
S? Porque es un juego que debería vender consolas.
Sí, sí.
Y entonces,
toda la
si ya
razón.
Tienes la consola chida y nueva, ¿por qué? Más bien, ¿por qué no la tienes?
Yo no lo había pensado y tienes toda la razón, güey. No sé por qué no hay. Además de que es un juego que, porque bueno, yo sé que Halo, por ejemplo, aquí en este caso, pues el trabajo tal vez de en su momento de 343 Industries o ya no recuerdo.
Sí,
pues, pero no es. En el caso de Starfield, como que siento que sí hay un paquete gráfico muy marcado.
Hay un
marcado.
Lore muy bonito. Porque además todo tiene que ver como con tecnología, como sí. diseña tu propia nave.
Los
lo colores, que hicieron con el control.
La iconografía.
Es sí, increíble. Sí, sí. Los audífonos también se ven muy bien. La edición especial está maravillosa. Chula. ¿Por qué no hay una consola? Yo pensé que el Series S negro que anunciaron en Summer Game Fest iba a ser edición especial, pero solamente sale cerca de Starfield. Y no tiene nada que ver.
Ajá. O sea, tantán, ¿no? Eso es lo malo. Pero bueno, ahí Xbox, Microsoft, ojo ahí, hermanos. Dice por ahí mi querido Javier Dorantes que
¿Javier
siempre
comenta. ¿Javier o Xavier, güey?
Xavier Dorantes, porque soy más chido.
No sé.
Fan
sí,
destacado,
yo digo.
Siempre comenta en todos los Playground. Un gran abrazo a mi querido Xavier o Javier. Y él nos dice, mi PlayStation 4 edición especial de Destiny, que a un juego me gustó el diseño blanco brilloso y en dorado el logo de la vanguardia de Destiny y labrado sobre la carcasa en gris, el mapa de los...
El Alexito ya se quedó riendo nada más del blanco brilloso. Ya más se quedó ahí, cabrón. Ya lo conozco.
Pero yo recuerdo si no mal me equivoco, algún amigo de Atomics tenía esta consola y la verdad sí estaba muy bonita. O no sé si nos tocó un boxearla ahí en Atomics, pero chulada.
¿En dónde?
¿En Atomics, qué?
Sí. A producción no le pareció el product placement.
Saludos a Rosa ahí.
¿Qué?
Rosa, el rosado, es un clásico. ¿Qué es el vikingo?
Pero está chida esa.
A ver, ¿no? ¿Cuánto cuesta esa ahora? Ah, no.
¿Y sabes
no,
qué me gusta esta? Y lo deja aquí muy claro Xavier. Que está decorada con un elemento del juego. No solamente es como que le pusimos el logo y ya.
El color.
Tiene el mapa del mundo de Destiny y se ve muy, muy, muy bien.
Está, bueno, está y era grande. El PlayStation 4 clásico, el
FAT, clásico, ¿no? Ajá.
Ahí, mi querido Cesarín, vamos con nuestros amigos de Instagram.
Ah, mira, con Instagram dice GAMM0330. Y qué bueno que me le tocó leer este comentario. Sin duda, el Xbox 360 de Star Wars.
¡Ah, qué bonito!
Con la consola inspirada en R2-D2. Y el control de C-3PO.
C-3PO.
Aunque no la tuve, no negaré que es la mejor edición especial de todas las consolas ediciones especiales que han sacado independientemente la compañía. Yo me la compré muchos años después, usada. Está medio amarillenta, pero qué bonita es. Además,
hermosa, güey.
Trae
hermosa
los soniditos de Arturito y es una cosa increíble.
Que trascendió al juego por el cual salió, ¿no? Que era un juego de Star Wars Kinect.
Star Wars Kinect, que no vale nada el juego, pero es muy bonita la
consola. Oye, y aparte aquí GAM0330 es uno de tus compañeros de Cruz Azul, ¿no?
Ah, sí, también. Yo le voy a Cruz Azul, definitivamente. Sí, 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 y él también.
Mejor conocido como el equipo al que le anotó Messi. Pero bueno,
qué gracioso, Rodri.
Pasa la pluma azul.
Te habla de recursos humanos.
Pues googlean ahí para los que nos estén viendo.
Gran consola.
Sí,
gran
muy consola. Bonita. Muy
y eso estaba padre. Era la segunda versión del 360. Después de que descubrieron lo de los aros rojos, dijeron, no, vamos a sacar uno. Que creo que le decían Slim. No me acuerdo.
Es que era el Xbox 360 S.
Ese, ¿no? Y entonces, las ediciones especiales. Creo que todas hacían ruiditos cuando sacabas la bandeja del disco.
La de Gears of War, la de Halo, Modern Warfare. Todas.
Y era una chulada. Ojalá y retome. Sí. Microsoft, por favor.
Y una consola de Star Wars. Wow. Esa tampoco es tan cara todavía. Pero pues tampoco es como tan fácil desembolsar. Sí, no, 6,000 baros por una.
Ándale. Unos 7, 8 baros.
Bien que cuidado, yo hermano. En algún momento lo voy a hacer porque les digo la mía que está un poco amarillenta. Y no le sirven los discos. No lee discos.
Ah,
entonces, pero como tenía juegos en el disco duro, los pasé de mi otra consola a esa y fue juego. Se acabó. Pero pues no.
Híjole, no, pero que esté en buen estado, ¿no? Uh-huh. Siempre es mejor. Mi querido Rorris, por favor, síguete ahí con Pablo.
Espérate, porque aquí ya está, ya estoy aquí. Espérame, ya. Pablo Amezcua dice, uff, fue mi primer consola comprada con mi primer sueldo. Que todo el mundo nos acordamos de ese juego o de esa cosa que nos compramos con el primer sueldo. Xbox 360 edición Gears 3. Ya después pude conseguir la Xbox One edición Gears 4 y compré la Xbox One X Gears 5.
¡Ay!
¡Saludos a todos! O sea, quién sabe, yo creo que es ingeniero o algo así.
Sí, ¿no?
Doctor.
Gana bien.
¡Saludos a todos! No me pierdo ningún episodio. ¡Qué bueno, Pablo! La verdad, muchísimas gracias. Esa de Gears, pues tú la debes tener fresca en la memoria, mi buen Vico.
No, estaba preciosa. Tenía el auguro
carmesí. ¿Es esta?
Exactamente, era esa. Es el auguro carmesí, pero infectado.
Uh-huh. Sí, qué chulada. Los controles estaban hermosos.
Era una maravilla. Y la de Xbox One, era el Xbox One S, que era el chiquito, o el Slim.
El Xbox One S, el blanco.
El blanquito, ese era ese, y estaba igual, rojo todo, y con el augurio carmesí, muy característico.
¿No era el Scorpion?
No, porque ese ya era el X y era con el Gear 5. Era el que era de
Navidad. Ah, por
Navidad.
Eso. Pero no, ese es el 4. La del 4 es la que es de nieve, ¿no?
No, el 5 es el 5? De nieve. Okay. Y el 4 es el todo.
Las rojito. Tres precioso. Están muy bonitas.
El control, yo tengo el control. De hecho, ahí salieron dos controles, me acuerdo. El del Gear rojo y el de la COG, que era gris, que estaba bien feo, la neta. Pero el rojito, uf, tiene, te digo, rasgado así. Un locus. Oye, no. Tengo entendido que me esclavizaron a 6 locus para que los pusieran a rasgar con.
Yo tenía el control y se me descompuso de los bumpers. Pero ahí está.
Bueno, está bonito. Sigue siendo de colección. Y eso creo que se arregla fácil, ¿no?
Según yo sí, ¿no? Pero pues nunca lo he visto.
Ya lo veremos después. Muchas gracias por tu comentario, Pablo. Dice Antonio Molina, otro constante. Que siempre pone un comedor, pero es que esta chulada que puso, sí, no la podíamos dejar afuera, la neta. Dice, el último gran Halo, la carta de amor del estudio que le dio vida. Una edición simple, pero elegante, sí o no, mi compi Rodo el Kingo. Y yo digo que sí, la neta, porque también hubo Halo 4, muy similar, o sea, solo era transparente. Pero esta, de entrada del juego, es emblemático.
Uf.
Y como muy entrañable para toda la fanaticada de Halo, este es el Halo que dices, ay, así no.
Yo no dije
¿Se acuerda? Y la edición está bien bonita, la neta. También le pregunté al Alexito y el Alexito dijo que esta. ¿Qué te está riendo?
Son nuestras propias risas, Vico, macabras. Se han escuchado aquí en la noche cuando no hay nadie, güey.
Sí, no, imagínate. Mi querido Cesarín, por favor, otra vez.
Mira, ya dejamos un poquito de lado a las personas de Xbox. Y ahora desde Twitter, desde X, ¿no? Llega Alejandro Aguayo, @hybridexcess. Saludos, cuervos charlatanes de 3D Juegos Latam. Mi consola favorita es el Nintendo 64 versión Fire Orange, ya que esta consola me fue comprada hace muchos ayeres por mis padres, que en ese entonces era el incentivo para sacar buenas calificaciones.
Ah, qué padre.
Pasábamos demasiado jugando Smash 64.
Uf, qué recuerdo.
Qué bonito, ¿no?
Sí, aunque, la neta, sí.
No sé si esta es una consola de edición especial.
Real, sí, claro. Es que ya quién sabe, güey.
Podría ser.
No. Es que en el tiempo del Nintendo 64 hubo muchas consolas como de diferentes colores.
Ajá.
Nada más. Era como una...
¿Gama?
Una gama.
Sí, ajá, como los controles de ahora de Xbox que son de colores, güey.
Sí, no necesariamente son especiales, pero es una consola muy bonita. Ese toque de los 90 de tener hardware transparente. Sí. Qué increíble. Y además aquí la tiene con un Donkey Kong 64, si no me equivoco.
Ajá.
Entonces como que combina muy bien el amarillo con el naranja. Muy buena foto.
Que sí, justamente en Nintendo 64 hubo transparentes en varias tonalidades.
Ajá.
¿No? Y había una amarilla. No va, o sea, amarillo mate.
Creo que sí. Sí, güey, yo recuerdo, ¿no?, que había una amarilla.
No me suena.
Lo tengo así.
Me suena una verde,
yo sí me acuerdo,
una morada. Sí, siempre sí, los
hubo,
vi,
¿no?
Pero amarilla no recuerdo. Tal vez estás confundiendo con la que sigue, que ahorita va a leer Rodríguez.
Sí. A ver, mi error es tu favorita.
Vamos con el buen Melo guión bajo dos tú.
Tú, okay, tú, ¿no?
Estuvo muy bien.
¿Tú,
tú? Que te felicito por tu imagen, por cierto, me encanta. Dice, si hablamos de ediciones especiales, esta es la primera que se me viene a la mente. Aunque también me gusta la de Minecraft de Xbox One. Hace como quise el salto entre las dos.
La
pero tenemos aquí una Nintendo 64 de Pokémon con Pikachu. ¿Esa sí es real o también es
sí,
de
los no,
que
sí
mandó
es,
a hacer en el taller?
No, sí es real. Es edición especial de Pokémon. De Pokémon del anime, porque por ahí tiene una estampita de Ash Ketchum. A mí me la regalaron hace un par de años.
Wey.
Es muy bonita esta consola. El control también es azul con amarillo, obviamente referenciando a Pikachu. El botón es una pokebola, o sea, las mejillas de Pikachu se prenden en color rojo. Es maravillosa esta consola.
Sí, está hermosa, la verdad.
Es muy, muy bonita.
Felicidades por tenerla.
Y es cara en cerrada. Si la compras así como suelta, no es tan cara, pero con su empaque original sí
es. Es que es eso, o sea, si compras una de estas y la guardas,
puede ser oro.
Un escudo virginal, pero costosísimo. Pero valioso,
que te puedes sacar de un apuro.
Este sí es un escudo de virginidad increíble, ¿eh?
Sí, 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 sí. A ver, por aquí en los comentarios tenemos varias.
Sí.
Bueno, no, de hecho no, pero bueno, dice Miguel0583 dice: no es consola, pero la pobreza me hizo comprar un control de 360 de América.
Esos eran. Yo quería el de Cruz Azul, pero nunca me lo compré.
Y si eran oficiales. No, eran como third party, ¿no?
Eran third party, pero sí tenían.
Sí, el
de la licencia oficial.
O sí, sea, claro.
Si era un producto.
Sí, oficial. O sea, no eran piratas ni nada, ajá, sino que eran licenciados. Dice De Selpo: la 3DS versión Majora's Mask es bastante única. Es lo que te iba a decir. De Nintendo, de las recientes portátiles, incluido el Switch, el 3DS.
Hay muchísimo.
Hay un montón, güey.
No, y ahorita que veíamos la de Pokémon, también de Pokémon hay montones y montones.
Sí.
Y ediciones especiales de Japón, nada más. Está muy vasto ese mercado.
Yo recuerdo una de Modern Warfare 3 que también a mí me hubiera gustado tener.
Era
no
el
la
360.
Tuve. Ajá. Y también una que salió solo en Japón. De Yakuza, que era un PlayStation, creo que 3 blanco con 2 dragones.
Ah, sí, que ese era como un tatuaje, ¿no?
No, hombre, estaba sí, espectacular estaba ese PlayStation.
Y era el PlayStation grande, el primero.
Creo que solo salió en Japón, pero qué bárbaro, qué consolón. Yo creo que es la más bonita que he visto de todas las ediciones. Bueno, para mi gusto, yo no soy fan de Yakuza, pero el diseño de esa consola estaba muy
bien. Y ha habido un montón de PlayStation, también estaba la de Phantom Pain, que era como vino.
Ah, estaba muy bonita, muy elegante.
De
esa línea, la de Uncharted 4 también estaba bonita.
Estaba bien bonita también. Creo que de PlayStation 2.
Ven a más.
Sí.
No claro, hubo
el PlayStation
ninguna.
3 Fat. Además, el control de ese PlayStation en blanco, yo lo tengo, es muy bonito.
Elegante, ajá, cabrón. Elegante. No recuerdo, o sea, había de PlayStation
tatúa 3. Tatúate algo así, mi Vico.
Nah, ya voy.
¿Puedes pensar en unos dragones o así?
Me voy a. Que la Lilith, me voy a hacer en la espalda a la Lilith.
Pues sí, porque es un dragón. Pero bueno, está bien.
Pero está bonita.
Sí,
está
eso
bonita.
Sí.
Un montón de consolas. Cuéntenos ahí en los comentarios de este.
La Xbox Series X de Halo Infinite, dice.
Es la que vimos
la ahorita, años,
la que
¿no?
tú leíste, Rodri. Uh-huh. También aquí ponen: solo tengo una consola edición especial, que es la edición de Zelda de Nintendo 3DS de 25 aniversario, muy bonita. Lord
ponían un PSP,
Lodrafi 05.
O un PC Vita, me acuerdo.
El PSP de Metal Gear Solid Peace Walker, ese yo se lo regalé a mi papá porque era como de soldados. Estaba muy, muy chida.
También lo
al final
ahí
me lo terminé quedando yo. Ahí lo tengo, pero se lo regalé.
Game Boys, mucho Nintendo Switch. O sea, muchas cosas que no alcanzaba.
Hubo uno de Fallout, una de Fallout 76. O fue como limitada, ya no me acuerdo.
No recuerdo de Fallout, ahorita una veo consola.
¿Pero que era un Xbox? ¿O?
Sí, un Xbox.
No estoy seguro, mi Rory.
Dice
sí
aquí Jorge... Jorgenitales 08. Mi hermosa Game Boy Advance de Bob Esponja y que aplasté cuando me subí el camión de regreso de la escuela.
Hermano, no, hombre, te va a haber dolido hasta el Patricio, yo creo.
Dice aquí Wolf the Killer, Messi, ¿a quién no le anota? Pues eso es lo especial de Cruz Azul, ¿no? En su primer juego en el MLS, le anotó al Cruz Azul.
Mira, dice acá Master Charles o 07, dice, necesitamos una edición especial de Batman, ya sea Xbox o PlayStation.
Sí.
Increíblemente, mira, después del primer juego...
Pero súper limitado.
Okay.
Que la bonita. Neta sí fue un éxito. El segundo, el City, pues sí, ya se había visto que la neta sí jalaba billetes. Oye,
y nada. ¿No? Y por ejemplo, Spider-Man tiene su edición especial de PlayStation 4 Pro, sí, que está muy bonita también, toda roja con el logo en blanco, la araña en blanco. Esta, repito, a mí no me gustó tanto, pero tiene estos motivos del simbionte que la hacen como especial.
Sí,
¿no?
La de Cyberpunk.
El Xbox One X.
Xbox One X.
De Cyberpunk. También es muy, muy bonita consola, muy cara. Y que estuvo rara esa porque salió ya casi... 5 meses antes que el Series X, ¿no? Pues entonces sí, era como de, ¿por qué voy a gastar en esto cuando ya viene el 8?
Hubieras invertido chido, ¿no? Pero bueno, hay muchas consolas de edición especial que la banda, la neta, recuerda. Muy bonito, me la compró mi mamá, me la compré yo, no sé, me la regalaron.
Me la compré usada.
Me la compré usada, yo la arreglé, ¿no? Porque también hay banda que le sabe al circuito.
Esta producción ya se puso de pie. Ya,
¿algo no, ya la marice.
¿Quieres hablar de una consola, Alexito?
¿Cuál fue la tuya, carnal? Las transparentes.
Ya hablamos de ellas, no nos está poniendo atención.
No
está
gustando. Ah, hoy también. Qué recuerdos, me Alex.
Que también había de Nintendo 3DS, de Pokémon.
No, de Pokémon. De Zelda. De Mario. Hubo, de Super Smash.
Un montón, no, hermano. La neta. Ojalá y saquen de terror. En fin, mi querido Rory.
No, yo no. Mi querido Cesarito, ¿cómo vamos? ¿Cómo va el sitio? ¿Qué nos puede ofrecer? ¿Qué contenidos vienen? Cuéntanos, Cesar.
Pues mira, estamos muy variaditos ahorita en videojuegos, que anime, que cine, televisión. Obviamente la información de la San Diego Comic Con está ahí en el sitio web. Está toda la cobertura de Armor Core.
Toda la
extensa cobertura de Armor Core está ahí en el sitio web. Está ahorita, tuvimos mucha información de Xbox en los últimos días, lo que les comentábamos la semana pasada del Game Pass Core, está ahí también todos los precios en México y Latinoamérica. Hoy salió el anuncio de que se actualiza el dashboard del Xbox One y del Xbox Series X y S, entonces también ahí está toda la información, que es lo que incluye. Se va a actualizar hoy empieza la actualización, pero no llega a todos lados, llega de forma paulatina. ¿Qué tanta diferencia hay entre que le llegue a uno a otro? No se sabe.
Porque voy a llegar a jugar Diablo, güey, no voy a saber si tengo que hacer una actualización.
Pero
no.
En Microsoft dicen que en las siguientes semanas todos estarán actualizados.
Bueno,
¿no? Pues, nombre sea de ¿qué Dios. Más hay? Reseñas. Hay reseñas pendientes, todavía no está Gollum, pero ya llegará. Ya. El DLC de... pero ahora es culpa de mi lado.
No, es culpa del Juanem porque te entretuvo.
Eso sí. Revisando su texto gigantesco de Armor Core.
Y yo mis 3 cuartillitas.
El Gollum está feo, gracias.
Pero le puse cosas bonitas.
No, pero bueno, ya viene DLC de Hyper Rush. Viene Phantom Trick. No sé. Ghost Trick.
Inventando cosas el César.
Y viene de tu lado, ¿no hay reseñas, Roddy?
No, ahorita no. Ahorita no, ha habido pura notita.
Hay que buscarle unos juegos.
Pero ya tengo ahorita ya mi trabajo.
Yo espero que el viernes tengan también Exoprimal.
Ah, Exoprimal. Sí. Ahí.
Ya en video.
Ya dependerá de ti del futuro.
Pues sí, no.
Del éxito dependerá.
No, ¿qué es, güey?
Y pues nada más, Rodríguez.
Perfecto, como siempre recuerden que hay Rápido y Jugoso, que está este espacio, este podcast mágico musical.
Y ahí les pusimos teaser de algo en el
Sí,
guapo,
ahí
¿no?
viene, ahí viene.
Yo creo que sí les va a gustar. Sí.
Dice Wolf D. Killer, pobre Gollum ya está más tieso que pata de perro. Exactamente. Jorge parte íntima, dice, si el propio estudio cierra y ya no volverá a hacer juegos, la reseña ya la hicieron ellos. Sí, es cierto. No, sí, es cierto. Pero bueno.
La reseña milísimo,
carnal. Ay, güey. Bueno, pues ahí está. Ahí estuvo. Esto fue Playground, mis niños. La pasamos muy bien, como siempre. Se extraña, mi Juanemcito.
Sí,
bueno,
claro.
No se extraña ahora que lo pienso, porque sí estuvo, de cierta forma.
Estuvo en espíritu.
Exacto. El espíritu estuvo.
¿Sabes qué me hubiera gustado? Que Dianita nos platicara de Barbie también.
Sí, eso hubiera estado interesante, su experiencia.
Sacar a Vico y que entrara Dianita.
Pero también Alexito hace mucho que no sale, ¿eh?
Sí, pues es que ya está atrapado ahí con el grillete en los botones, en los controles. Pero bueno, me dio mucho gusto, Vico, que te abrieras como una flor, güey.
No, hombre,
y que nos contaras toda tu sabiduría de un montón de temas que no había tenido oportunidad ni Vico de platicar.
A mí me gusta.
Y bueno, pues con eso llegamos al final de este Playground número 100 más.
32.
Más 100 hashtag. Más 32. Esperemos lo hayan disfrutado. Recuerden que muy pronto está también en YouTube, ¿no?
El sábado está en YouTube.
Exactamente.
El jueves está en plataformas de audio. Todos los miércoles estamos aquí en Twitch a las 5 de la tarde, 5 y cuarto, 5 y 20.
Depende de cuántos problemas haya, cuántas contrariedades, pero bueno. Y sigan en 3dojuegos.lab todo lo último de videojuegos, de cultura pop, de todo. El canal, también redes sociales, los mejores memes, los mejores videos, los mejores todo. Nos vemos, mis niños. Esto fue Playground. Yo soy Rodogonio. Muchas gracias, César.
Gracias a ti, Rodríguez.
Gracias al Vico. Y mil gracias al Nalgón de Oro, a mi Alexito y a Dianita.
Risa y risa.
Sí, ya están viendo las caricaturas. ¿Quién sabe qué? Nos vemos. Muchas gracias a todos ustedes. Exactamente. Nos vemos la próxima semana, mis niños. Bye, bye.
Bye, mira. 1 hora con 32 minutos, ¿eh?